Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Noche de Oscar en la SER.
And the Oscar goes to El Mao.
We are so grateful. Thank you to all the Academy members. Congrats to our beautiful fellow nominees. We wrote El Mal as a song to denounce corruption. And we hope it speaks to the role music and art can play and continue to play.
Con Clemente Cole, El Mal, la canción de Emilia Pérez. Y ellos sí se lo han dedicado a Carla Sofía Gascón y a Zoe Saldaña, que son la...
Son las intérpretes, decía Pepa, que estamos teniendo problemas con la conexión, son las intérpretes de esta canción. Emilia Pérez tenía nominadas dos canciones en esta categoría, canción original, El Mal y Mi Camino, y ha ganado El Mal. También ha agradecido la autora. Camille ha dicho que escribieron esta canción pensando en la corrupción, que la música y el arte tienen que lanzar el mensaje al mundo de que el bien es posible, es lo que escuchábamos a la vuelta del boletín horario.
Y ya ha vuelto Pepa. Sí, he vuelto, Pepa, es que había cerrado el micro, ¿eh? No. Había cerrado el micro sin querer, no sé, por suerte el 5G de Geda es fantástico, o sea, presidente Cerezo, todo bien, vamos a decirlo. No, quería decir que han acabado cantando esta pareja de franceses, una Emilia Pérez, y que sí se lo han dedicado a Carla Sofía y a Zoe Saldaña. Yo era un poquito más de Mi Camino. Fíjate,
sí,
era no, un poquito más de Mi Camino,
de
es un temazo, sí, lo sí. Siento, era, sí.
No, lo que es curioso es que en esta canción esté también... Ha recibido el Oscar el director Jacques Audiard.
Sí, que también la escribe.
Estaba claro que ha escrito parte de esta canción y el resto no ha escrito nada. O sea, que no sé.
Yo tengo que confesar que Emilia Pérez es que tiene muchas canciones, a cual más loca, pero
sí.
De Vaginoplasty, es que es increíble. O sea,
es la tuya.
¿En qué,
¿no?
momento, ¿en qué momento alguien, si lo de pinche vulva, se queda corto al lado de quién ha escrito esa canción? Y además es una de las canciones en inglés cuando va el personaje de Saldaña a Tailandia, creo que era. Pero es que es delirante cómo está escrita esa canción y me hace mucha gracia.
Yo creo que El Mal, sí. Es verdad que El Mal es, creo que es la más memorable de todas, ¿no? O sea, que sí. Yo creo que es la con la que te
sí,
quedas un
sí,
poco,
sí.
¿No?
La, sí, es cierto que es la de... Claro, que es la de denuncia. Sí.
Lo hace increíble.
Sí. Sí.
Y es el mensaje político de la película, en parte está aquí, ¿no? O sea, que yo, es cierto, pero cuando escuchas la de Selena Gómez, es que es una canción que podría, no sé, que podría ponerme en Spotify un día normal. O sea, que eso es también muy
significativo.
Tienes días
muy,
¿no?
complicados, ¿eh?
No lo sabes. Sí, me puntualizan que es una fiesta de Jeda y de Lika, es cierto. O sea, que yo he dicho aquí, pero Ignasi Camós, el 5G funciona a la perfección. Así que muchísimas gracias también, que hay que decir las cosas bien y a mí a veces con los líos del directo se me van. Bueno, pues José Manuel Romero, minuto y resultado, ¿cómo vamos?
Pues por ahora Anora lleva dos premios Oscar, mejor guión para Sean Baker y mejor montaje para Sean Baker, porque él se lo hace todo. Wicked también lleva dos premios, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Conclave lleva un premio, mejor guión adaptado, y Emilia Pérez justo lleva dos, el de Zoe Saldaña, mejor actriz de reparto, y ahora el que acaba de ganar a mejor canción original. Además, Kieran Culkin ha ganado mejor actor de reparto por A Real Pain, película de animación Flow, y eso es más o menos lo que llevamos hasta el momento de maquillaje y peluquería La Sustancia, que era la gran favorita, de una gala que vamos por ahora por el premio 11 de 23, o sea, la mitad, y son las 3 de la mañana. Tienen que aligerar,
bueno,
sí o sí, sí. Si quieren
son,
que contemos los premios.
O sea, aquí son las 6 de la tarde, o sea, 6 de la tarde y empieza a anochecer ahora, o sea, que hemos estado a pleno sol. Hay una orquesta sobre el escenario, la orquesta de la Academia, y está con Anne O'Brien con un monólogo. Cada vuelta de la publicidad sale el presentador, o sea, es un presentador que está muy presente en esta
muy
gala, ¿no?
Sí, uh-huh. También se ha cambiado de ropa, ¿eh? Ha habido un cambio de vestuario.
Sí, y sale ahora... el gusano de Dune por ahí detrás tocando la arpa.
Que, pues parece que Dune va a aparecer poco en esta ceremonia.
Bueno, es la favorita en categorías técnicas, efectos especiales, sonido, como le pasó también con la primera parte de la película.
Bueno, que esté nominada es bueno, ya es significativo, ¿no? Porque, bueno, ahí está entre las 10 candidatas. Es esta cosa de abrir las películas nominadas a también a películas muy independientes como Nickel Boys o abrirlas también a películas que han hecho un buen resultado en taquilla como Wicked, que es un gran fenómeno y además es una película que ha tenido muy buenas críticas, y luego Dune, que es un blockbuster de autor, como le gusta decir a Denis Villeneuve, y bueno, pues que quizá él siempre se queda un poco a las puertas de estar nominado como director, ¿no? O sea que...
Hombre, yo creo que él, o sea, este año había mucha competencia, pero Denis Villeneuve, que creo que es un director increíble, y a nivel de dirección, que entrara este año James Mangold por A Complete Unknown, que creo que tiene mucho menos de dirección que algo como Dune, sí que le debe de escocer. Es cierto que es complicado y hay muchos equilibrios también dentro de la industria, y la peli ha entrado porque ha hecho muy buena taquilla y es uno de los blockbusters del año, y no lo miran mal porque también tiene esta aura de autor, de haber hecho adaptado a algo súper importante, pero se le resiste esta nominación por una peli grande a Villeneuve.
Pero hay secuelas, por lo cual más, claro, hay más oportunidades.
Como Wicked.
Exactamente.
Que parece que Wicked esta noche se queda así, yo creo. Sí.
O le pasará como a Nolan, que hará de pronto una peli que lo han ignorado durante muchos años y hace un Oppenheimer y arrasa esa noche con todo.
Total. Pues están ahora entregando los dos premios en cine documental, el corto documental y después película documental. Y es Selena Gómez la que va a decir que el Oscar es para... The Only Girl in the Orchestra, que es, bueno, empezaba de hecho la movida con una orquesta, es un corto documental en homenaje a la primera música, la primera mujer que formó parte de la Filarmónica de Nueva York, es un corto dedicado a ella, es una categoría, el corto documental y película documental, muy política, y este es el primer premio de la noche.
Y además junto a Selena Gómez tenemos a Samuel L. Jackson, que ha dicho que le gustan los documentales porque, esto es literal, le gustan porque son un atajo para ser más listo, ¿eh? Una coletita, ha sido más modosita y más seria.
Este documental se puede ver en Netflix y es muy curioso porque la mujer toca esta que se llama Orin O'Brien. No tiene nada que ver con el presentador de la gala, pero que es una mujer muy veterana que en el documental se cuenta cómo se retiró después de muchos años. Era la única mujer en la orquesta, como tú decías, como dice el título del documental, que tuvo que sufrir pues el machismo, la incomprensión, las preguntas incómodas de muchos periodistas durante muchos años, y luego se ve ese cambio de domicilio que hace ella y cómo tiene que vender esos contrabajos, vender o regalar en esos casos a muchos de sus ex alumnos que ha tenido a lo largo de su vida. Es un documental, corto documental, que está muy bien, es muy curioso y muy bonito.
Es increíble porque estuvo 55 años en la Filarmónica de Nueva York currando. También hay que decir que era una nepo baby, que sus padres eran actores. Y justo dijo que yo creo que por ver a sus padres tanto tiempo expuestos al público, a la exposición mediática, ¿no? Decía, yo no quería absolutamente nada de eso, quería resguardarme en una orquesta y tocar tranquilamente, que mi pasión era la música.
Y la directora es la sobrina.
Bueno, y ahora viene la categoría de mejor película documental, que es una categoría increíble este año, casi todos los años lo es, pero este año yo tengo el corazón bastante dividido entre la película palestina No Other Land y la película de banda sonora para Un Golpe de Estado, que me parece increíble, o sea que veremos a ver qué pasa. También películas muy 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 políticas, también hay un documental ucraniano que es el favorito en las encuestas y un documental japonés que destapó el Me Too en aquel país. No sabemos si han conseguido viajar los dos directores de No Other Land, el director palestino no tiene pasaporte, con lo cual no puede salir, pero no nos querían confirmar si habían llegado o no. Entiendo que por si los mandaban de vuelta a su casa, si algún medio de comunicación informaba, o sea que veremos.
Y luego también hemos tenido otro discurso, ¿no?, político, cuando han recogido el mejor corto documental, ¿no? Han dicho que la música y el arte, las películas, nos ayudan a organizar nuestras emociones y poner orden, sobre todo, y significado al caos que estamos atravesando. Es verdad que no se ha mencionado en ningún momento el nombre Donald Trump, pero las referencias están ahí, ¿no? Aunque así, muy sutiles, hay que decirlo.
Pues vamos, también está Sugarcane, que hablamos de la memoria histórica, y tiene que ver también, está muy relacionado con Nickel Boys de alguna manera. Y el Oscar al mejor documental Netherland, el documental palestino, y sí que están los directores. Está el director palestino y está el director israelí. Son cuatro directores, han conseguido llegar a Estados Unidos. Esto es increíble en un Hollywood fundado por judíos, básicamente, y en un Hollywood que el año pasado recriminó y mucho el discurso de Jonathan Glazer, el director de la zona de interés. Y han premiado un documental que básicamente habla de la colonización sionista, ¿no?, en Cisjordania. No tiene que ver con Gaza, es Cisjordania. Y pueden verlo en Netflix, en Filmin, pónganselo después de este programa. Van a hablar los directores. O sea, yo estoy emocionada ya con este premio, ya la gala puede acabar.
Y la plantea aplaudiendo todo en pie, ¿eh? Todo el mundo en pie aplaudiendo. O sea, que
sí,
es un
yo, a mí me parecía necesario que ganase este documental.
Y luego, por aportar un dato importante, el documental no tiene distribución en Estados Unidos. Ha tenido estrenos técnicos para intentar llegar a los Oscars, pero no ha encontrado nadie que lo quisiera distribuir en Estados Unidos. Y recordamos que Brady Corbett, el director de The Brutalist, pidió cuando ganó uno de los premios, creo que fue en los Globos de Oro, en algún premio de sindicatos, de gremios, pidió distribución para este documental que nadie se ha atrevido a estrenar en Estados Unidos comercialmente, en un contexto político muy delicado y muy tenso, también con la posición de Hollywood ante el genocidio en Gaza.
Yo he de decir que, bueno, hemos estado estos días en el Museo de la Academia, que tiene una exposición para los pioneros de Hollywood y es todo las referencias de todos esos judíos que crearon la industria, ¿no? Es muy significativo, insisto, que gane este documental porque no habla solo de Gaza, habla de algo que mucha gente todavía le cuesta señalar, ¿no? Que es esa destrucción de poblados palestinos en Cisjordania, en terrenos que la ONU ha definido como palestinos y, sin embargo, Israel destruye las casas y construye nuevos edificios, ¿no? La verdad es que es bastante, bastante significativo. Decía José lo de que no se había estrenado en cines, es cierto. Solo se ha estrenado en Nueva York y en algunos cines de Los Ángeles. Y bueno, pues es ahora enseguida vamos a escuchar ese discurso de agradecimiento que seguro va a ser muy, muy reivindicativo en una gala donde, bueno, pues la división entre judíos y palestinos es fuerte. Y me da pena también, Elio, que yo sé que te ha gustado mucho el de banda sonora para un golpe de Estado.
Sí, a mí me ha gustado mucho, me ha interesado muchísimo, además que cuenta pues un caso tremendo, ¿no? El tema del Congo y cómo la CIA utilizó a los famosos artistas del jazz para introducir ahí pues a su gente que promovieron un golpe de Estado contra Lumumba, ¿no? Es un documental, la verdad es que es apabullante cómo está hecho, cómo está montado, cómo está utilizada la música para mandar ese mensaje histórico-político, ¿no? Es muy difícil de ver, o sea, yo es un documental que lo tuve
que
ver.
Hay que estar muy atentos.
Hay que estar muy atentos porque la cantidad de documentación que hay, además solamente mediante rótulos, pues te hacen bastante complicado seguir todo el hilo y además te cuenta tantas cosas que te dan ganas de verlo dos o tres veces para enterarte perfectamente de todo. Entiendo que no haya ganado porque además era una categoría en que este documental, el israelí-palestino, es muy potente y además en un momento histórico también muy potente, pero tampoco se pierdan en Filmin la banda sonora para un golpe de Estado porque es un documental extraordinario.
También, no sé si una reflexión mayor de la categoría documental, los últimos años también la utilizan como para espiar sus propios pecados, en el sentido de
siempre,
vamos
sí.
aquí a meter, a calmar nuestra conciencia colonialista, ¿no? Entonces este año teníamos un Me Too japonés, como si en Estados Unidos no tuvieran 50.000 Me Toos, el conflicto de Palestina e Israel, el conflicto de Ucrania, que ya lo premiaron el año pasado con 20 días en Mariupol, tenía los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, o sea, y el que habéis comentado del Congo, ¿no? Que al final habla de la colonización a través del jazz de Estados Unidos, con lo cual sí que es interesante que la categoría documental la reduzcan, o en los últimos años tengo la impresión, a solo como casi documental denuncia y no el documental como medio, como género para contar también otras historias, que creo que es importante, Cris.
No, sí, no, estoy de acuerdo. Si la categoría documental siempre pues parece es importante, ¿no? Que las o sea, ponen en el ojo de la gente temas que de otra forma pues no se hablan. Nosotros el año pasado con esta ambición desmedida nos reíamos mucho porque claro, todos los documentales tenían una causa y luego nos preguntaban, bueno, ¿y vuestro documental de qué va? Y nosotros decíamos,
bueno
pues un
de la ruina
que
de
no
Pucho.
Tiene dinero para hacer su gira. Y era como, claro, ¿cómo vamos a defender nosotros nuestro documental si nosotros no tenemos una causa noble? La nuestra es otra cosa. Pero sí, a mí Por otro lado, sí que... Por otro lado, sí que me parece bien que estos temas se hablen. Y, por ejemplo, con No Otherland, pues lo que decía el año pasado el director de 20 días en Mariupol, que el cine crea memorias y las memorias crean historia. Entonces me parece muy importante.
Y además que creo que en el caso de No Otherland y de Golpe de Estado, para de Banda Sonora para un Golpe de Estado, creo que no solo es el mensaje, sino que creo que son documentales que técnicamente, No Otherland, a pesar de todas las diferencias, porque de hecho yo entrevisté a los directores y venían justo de un ataque de la policía israelí que les habían derribado la casa a uno de los cuatro directores. O sea, y hacían la entrevista en el coche huyendo de la policía. O sea que dentro de esas circunstancias, como sí que hay una mirada, una planificación, un intento de que haya algo de cine, ¿no?, en esa denuncia. Y en Banda Sonora para un Golpe de Estado, por supuesto. O sea que creo que también este año es significativo que dos de los documentales más políticos sean a la vez los dos más artísticos, ¿no? Eso también es importante, ¿no?, que esté. Así que, bueno, pues contentos con esta nominación.
Y el discurso de Baseladra también ha sido muy potente, ¿no? Ha dicho que solamente con un entendimiento, con una paz verdadera entre Israel y los palestinos, pues se puede solucionar este conflicto que lleva muchísimos, muchísimos años, ¿no?, y tantas muertes, ¿no? Ha mencionado Gaza también, la destrucción de Gaza. Y yo creo que sí, que ha sido uno de los momentos de la ceremonia de los Oscars de este año que hay que resaltar, ¿no?, que hay que recordar.
Vale, pues
sí, a mí también. Yo estoy muy de acuerdo. Sara, ¿tú has estado siguiendo ese discurso?
Sí, sí, hemos escuchado al palestino que ha pedido frenar la limpieza étnica, ha dicho que hace 2 meses fue padre y que espera que su hija no tenga que vivir pues la misma vida que ha vivido él y que están viviendo los palestinos ahora. Ha hablado ha denunciado la destrucción de casas, desplazamientos de la población, la ocupación israelí, una realidad, dice, que sufrimos desde hace décadas. Y el judío ha dicho que juntos, israelíes y palestinos, somos más fuertes. Llama la atención porque además es que hace un par de semanas estaba en la Casa Blanca Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump cuando el presidente dijo que quería convertir en Gaza en la Riviera de Oriente Próximo. Y además ahora acaba de tuitear Donald Trump en su red social, pero yo claro, el timing era muy curioso.
Es,
¿no?,
que
pero
el teléfono móvil de Sara Canals es increíble, las alertas que le llegan. A mí me llegan alertas de la cadena SER y alguna otra cosa, pero bueno, Donald Trump.
Pero no, está tuiteando sobre el Departamento del Tesoro, sobre un ex asesor de Seguridad Nacional, por ahora nada alarmante.
Es como el botón nuclear de una serie de Netflix, literal.
Que es un enviar en una red social en vez de un botón.
Y hay algo interesante que creo que también el director israelí ha dicho, que indudablemente todo pasa por una solución política, no caer en el supremacismo étnico, y ha dicho que Estados Unidos, precisamente la política internacional que practica Estados Unidos, bloquea cualquier camino hacia la paz, con lo cual sí que ha dejado un mensaje para interno, ¿no?, a nivel interno para la administración americana.
Pues es pues muy significativo este premio. Veremos cómo sigue la noche. Ahora sigue la gala, vuelve Conan O'Brien después de la publicidad al escenario y es el momento de homenajear a los bomberos de Los Ángeles. Van a subir, se pone toda la platea en pie, van a subir al escenario muchos de los que han participado en los incendios de esta ciudad, que, bueno, pues como sabéis, a principios de enero se quemaba en distintas zonas, una de ellas Palisades, que es donde vive la mayoría de gente de Hollywood. Muchos han perdido sus casas. Luego también en la zona de Glendale, de Pasadena, ha habido incendios. Y la verdad es que en la ciudad se palpa el ambiente, está toda llena de carteles apoyando a los bomberos. Y hay mucha gente emocionada porque hay mucha gente que lo ha perdido todo. Puede parecer que son ricos perdiendo sus mansiones, pero es perder toda tu casa, todas tus cosas, toda tu vida, ¿no?
Sí. Uh-huh. Van todos trajados con el uniforme, pero de azul marino, elegantes.
Se han hecho un buen casting, ¿no? ¿No? Todos tienen unos dientes increíbles, además.
Sí. Esto es muy de esta ciudad. Es decir,
todos con carillas como de Mediaset, ¿no? De repente todos con unos dientes impresionantes.
Amo eso.
Es que me ha dicho Sara Canals que aquí en la televisión hay anuncios de Ozempic todo el rato.
Bueno, todo el rato. Ozempic, medicamentos, o sea, no, aquí.
Buenos bigotes también.
Como bigote Chalamet.
Buenos bigotes, buenas calvas. Sí.
El bombero latino que hemos entrevistado también tenía bigote.
Sí.
Es trendy.
Mira qué guapa.
Bueno, increíble.
Todos impresionantes.
Sí, sí, ha sido un casting
perfecto, multirracial.
Están tratándoles como increíble. Héroes, ¿eh? Porque es que lo son, ¿no?
Bueno, la temporada de premios se vio muy alterada con los incendios de Los Ángeles. Recordemos que las nominaciones se retrasaron una semana o dos semanas, ¿no?
Yo no las tenía todas de que, la,
de que hubiera gala.
Sí, de hecho, lo único que no cambiaron nunca fue la fecha de la gala final, hoy, del 2 de marzo, pero sí que cambiaron las nominaciones en dos ocasiones, los Critic Choice se retrasaron tres semanas, o sea que sí que estuvo todo en vilo, ¿no?
O sea que a lo mejor hubiéramos llegado antes de los tweets. Hubiéramos votado antes.
Uf, y más claro, ¿verdad?
Pues sí, si se hubieran anunciado posiblemente. Pero hubieran salido antes.
Un arbusto se prende y Carla Sofía Gascón.
Salen unos tweets, exactamente. Es muy curioso, esta ciudad es tan enorme que realmente no se ve la parte quemada. O sea, tienes que ir específicamente a esas zonas. Pero nos contaban, no hay edificios grandes, entonces nos contaban la gente que vivía aquí que era espeluznante levantarse y ver de repente una maraña de humo que no sabías de dónde venía para nada. Sara,
bueno,
¿qué
es que
están diciendo?
Es muy gracioso porque aquí tenemos a los bomberos haciendo un poco de Conan O'Brien, haciendo coñas, o sea, lanzando pullitas a las pelis. Ha recibido Timothée Chalamet, que yo creo que es el actor que va a recibir más bueno, más bromas esta noche, y también a Joker 2.
¿Ah, sí, se ha metido con Joker 2?
Sí, no sé muy bien lo que han dicho porque tenía aquí un poco, bueno, estaba escuchando dos cosas a la vez, pero sí.
Oye, de decir que ¿no echáis de menos a Lady Gaga este año?
Hombre, wow. Siempre.
Lady Gaga, la pobre, ¿dónde estará? Ahora mismo viendo esa gala pensando que ella se veía ganadora y fíjate la movida que...
Hombre, como prepara sus papeles, como dice que los prepara, ¿no? Pensando en cosas. Habló del Felino para la peli
el
de
Fellini.
Gucci. Sí, no Fellini, no. Felino, que ella decía todo el rato que se inspiraba en un gato y nosotros, ¿qué? O sea, siempre nos da grandes momentos. Y recordamos que Joaquín Phoenix ganó el Oscar con la primera Joker. Que fue también un hito para el cine basado en las historias de superhéroes y este año es que claro, la peli se ha llevado todos los palos, igual que Megalópolis, que podemos comentar lo genio y figura que es Francis Ford Coppola, agradeciendo los Ratchis.
Ah, no lo he visto.
Maravilloso. Sí.
Oye, y antes decíais que los bomberos se habían preparado, se han hecho un guión estupendo con bromas. Esto es, hay que resaltar la grandeza del espectáculo americano, en el que si tú intentas hacer esto en los Goya, todo el mundo te dice que no piensas hacer nada, no van a hacer chistes, te hace un Yolanda Ramos en Los Feroz. O sea, claro. Ese es el cuadro marinero, la diferencia entre gente profesional que sube a un escenario a hacer un espectáculo completamente controlado y medido y lo que tenemos aquí, que bueno, pues es lo que tenemos, que se le va a hacer.
No, en ese sentido, la verdad es que a mí me está gustando la gala, o sea, creo que sí que está teniendo ritmo, creo que Conan O'Brien está saliendo cada poco, está haciendo bromas, hay humor y de momento no se me está haciendo pesada, también por la compañía de vosotros en Madrid, chicos.
Qué amable, sí, gracias. Nosotros igual contigo.
Aquí no estamos.
No, aquí yo me siento un poco, o sea, es que me siento en un cubículo lleno de cristal y la gente pasa y nos pregunta qué hacéis. Y yo digo,
¿trabajar?
Pues no sé. O sea, me estás viendo con un micrófono, no sé qué crees que estoy haciendo.
Oye, os han puesto una cartela que pone Cadena Ser On Air. O sea, yo creo que más claro no puede estar de que estáis en directo.
Y tenéis jamón.
Pero aquí, sí. Claro. Tenemos jamón y paella, claro. Y tenemos vinos que no se pueden abrir.
Y aquí el pobre Cristóbal está comiendo gominolas que le dieron del preestreno de su serie.
De su majestad.
Ah, vale, o sea,
Cristóbal Garrido, ¿fuiste al preestreno de su majestad?
Sí, claro, sí, fui, me encantó, me gustó mucho. Y de
mucho?
Hecho, puse una pintada en el fotocall y puse La vida breve, como troleándoles un poco.
Por supuesto, hay que hacerlo. Bueno, acaba de ganar Mejor Sonido Dune 2. Decía antes José que Dune era la favorita en los premios técnicos. Se acaba de llevar este. Han subido todos los ganadores al escenario en un premio que han entregado Miley Cyrus y Mike Steller. Y bueno, pues la verdad es que es un premio merecido. No podemos decir nada en contra.
No, el trabajo de sonido de Dune es todo eso tan atmosférico, ¿no? A la hora de ver la película. Igual que la banda sonora, que es como muy machacona, pero sí que hay toda esa sensación que te mete en el desierto, casi la arena, cuando los gusanos van, ese palpitar, ese sentir que tiene la película, que la convierte en una experiencia que si la ves en la sala grande con todo el sonido se nota muchísimo ese trabajo. Y Timothée Chalamet, que como está en primera fila y siempre volvemos a él, se ha levantado para saludar y felicitar a los
a gente a la que nunca saludó en el set.
A la gente que no saludó en el set, pero hoy le dice, tú eres el de sonido de Dune, pues enhorabuena, porque este Oscar también tiene un trozo mío.
No te he visto nunca.
Yo este es el único que le hubiera dado a un completo desconocido.
Sí, ¿no?
O a
sí.
Wicked.
Pero a bueno, Wicked también.
Porque lo de grabar el sonido lo grababan en directo, ¿no? Un completo desconocido el sonido.
Sí, sí. Es curiosa la historia porque Chalamet había pregrabado todas las canciones y creían que las iban a soltar durante el rodaje, ¿no? En las grabaciones que habían hecho los récords que llaman ellos. Pero luego no, luego decidieron hacerlo todo en directo y que fuera en vivo la actuación.
Es que yo, haciendo promoción de mi película, nosotros hicimos eso para la guitarra.
Bueno, es que es impresionante.
¿Y
eso?
Y es muy complicado. Claro. Entonces yo creo que hubiera valorado eso. Sí, es
yo creo que teníais que haber estado nominados en Mejor Sonido.
Fíjate. Yo también lo creo, Pepa, fíjate. Yo también lo creo. Me hubiese encantado. Nos dio un gran disgusto.
Y antes teníamos a... Bueno, no voy a decir nada porque no quiero adelantar cosas. Ah, no, sí lo puedo decir.
No, sí,
antes
sí puedes adelantar.
No, teníamos el apoyo a Palestina y ahora ha salido
Wonder
Woman. Y ahora
también le iba a decir.
Claro.
Vamos a hacer la misma broma. Visto.
Eso, tía, eso...
Es que estaba esperando
bien,
esa broma.
Una de cal y otra de arena, sí, ahora.
Sí. Teníamos a Blancanieves y a la bruja es sionista, Blancanieves la princesa, es pro-Palestina, son Rachel Zegler y Gal Gadot, y la verdad es que yo creo que se han dicho de todo durante esta promoción. No sé cómo va a ser, la película se estrena en unas semanas y van a entregar el premio a mejores efectos especiales y el Oscar es para Dune 2, pues ya lleva dos premios, ya se pueden ir a casa tranquilamente con este premio a efectos especiales, que es la segunda vez que lo ganan porque ya lo ganaron por la primera entrega. Y un poco más de lo mismo, o sea, la verdad es que es un trabajo bastante impresionante.
O sea, los gusanos no son fáciles, ¿eh?
Los gusanos no son fáciles, para mí es la frase de esta.
Que no es fácil todo ese trabajo, me refiero, que si estuviera aquí nuestra amiga Laura Pedro nos mataría por decir estas cosas.
Laura Pedro iba mucho con Betterman.
Sí, ¿no? Sí, le gusta mucho Betterman la transición, ¿no? En la película...
Hombre, es que es una cosa muy hortera y hacerla bien no era fácil, ¿eh?
Sí. No, y las transiciones no eran fáciles. Es verdad que Dune tiene todo el presupuesto, toda esa majestuosidad de las películas de Villeneuve y del desierto, como decía antes, pero también, pues, lo más llamativo, ¿no? Que son esos gusanos de tierra en el desierto que son más llamativos a la hora de valorar un trabajo de edición de VX.
¿Puedo contar una curiosidad de Betterman?
Claro.
Por supuesto.
Sí, es que es una cosa que solamente barajo yo en mi cabeza, y es que hace muchos años había un guión en la lista del Blacklist, la Blacklist, que es una lista americana de guiones inéditos, que era uno de los más puntuados y era bastante increíble porque era un biopic de Michael Jackson contado desde el punto de vista de Pebbles, de Babbles, el mono. Y siempre he tenido la sensación de que creo que alguien se quedó con esa idea y decidió hacer el biopic con un mono en vez de Ruby Williams. Esta es mi teoría. Aquí lo dejo y si me quieren demandar, que me demanden.
Tiene sentido.
Helio Castro entrevistó a Robbie Williams.
Sí, en estos monos, creía que
y le robó también la grabadora.
No, sí, bueno, lo intentó. Yo en esa película lo que no entendí nunca es la decisión de hacer una película sobre Robbie Williams protagonizada por un mono.
Porque se ha copiado.
Yo lo que pensé fue que el personaje es tan despreciable en algunos momentos que hubiera sido muy difícil encontrar un actor con el que empatizar, y dijeron, pues un mono.
Sí, pero echar un poco al público de los cines, ¿no? A mí me parece que una de las razones, porque la película, bueno, pues, hombre, no deja de ser el biopic musical que ya hemos visto infinidad de veces, de ascenso, caída a los infiernos, caída a la droga, caída al alcohol y tal, y regeneración, triunfo y amor a la familia y sobre todo amor a su padre, ¿no? Mientras que su pobre madre se queda un poco arrinconada, ¿no? Pero que... la decisión de que por efectos digitales pongan a una cara de un mono, yo es que de verdad, desde la niñez, la adolescencia y luego la madurez, es que no la entendí, no sé, desde el punto de vista comercial, pero en fin, bueno, pues nada, ahí está.
Sí. No, a mí tampoco, no es una película que me guste. Tampoco soy muy fan de Dune, he de reconocerlo, pero bueno, reconozco que toda la parte técnica pues es impecable, ¿no?
Es apabullante.
Es apabullante y hasta aquí todavía nos queda una tercera.
Muy digital. como que Dune, yo tengo la sensación de que ahora, después de toda la década que hemos tenido de superhéroes y Vengadores, que era todo como muy, como Wicked, ¿no? Como sí, que palpas pantalla lo digital, verde, sí, muy pantalla verde, muy llamativo, muy colores saturados. Yo sí que siento que en Dune, dentro de todos los efectos, sí que sientes ese, como el calor, la arena, que tiene algo como mucho más sensorial, inmersivo la película, y no está tan filtrado por esa parte digital. Siendo todo digital, ¿eh? Pero que resulta más artesano.
Dune es la única que no he visto.
Yo estoy igual. Yo estoy con el equipo Pepa aquí porque es que no quiero estar en ese sitio ni con esa gente. No, me aburre.
No quieres estar con los
gusanos.
Hace
calor, te va fatal para el cutis, todo fatal. Eso no me gusta.
Ni gusanitos ni nada.
Nada, ni gusanitos. Bueno, gusanitos.
Solo me gusta Javier Bardem porque está pasado, o sea, haciendo lo que le da la gana, riéndose, y es el único personaje que me interesa. Y
pero eso
es
pasa en la 2, ¿no? Porque en la 1 yo no recuerdo.
En la 1 tiene un papel muy pequeño, y en la 1 está como un poco fuera de sí, está como un poco caricaturizado el personaje de Bardem. Y tienen previsto este verano, creo, rodar, que no es la tercera, porque no hay tercera, es como un derivado, el Mesías, ¿no? Que era otra novela de Frank Herbert. Y tienen previsto rodar, como aparte, ha dicho ya Villeneuve, que se va a separar más de las novelas, que va a ser más libre, pero bueno, teniendo al reparto que tiene Warner detrás, van a explotar bastante el fenómeno.
Yo quiero que Villeneuve vuelva a hacer algo que no sea Dune.
Así, algo que nos guste,
o sea,
por favor.
Que vuelva a hacerlo de antes, que a mí me encantaba, o que haga otra
pero
cosa.
Pero fíjate, cuando le preguntaba a Pau Brunet por el peligro un poco de que Sean Baker pase al lado oscuro, que todo el mundo tiene derecho a hacer taquillazos y blockbuster, y que seguramente... El blockbuster es un género muy digno, pero me da la sensación de que a Villeneuve solo le interesan los remakes de películas o de adaptaciones ya hechas, ¿no? Blade Runner, Dune, y me da la sensación de que con Incendies o con La Llegada había una cosa mucho más de interés autoral, que no digo que estas películas no tengan un punto autoral, pero como que esta idea de adaptar películas que ya se han adaptado, ¿no? En el caso de Dune, bueno, pues las adaptaciones han sido fallidas, entiendo que tengas el ego de hacerlas a tu gusto, pero en el caso de Blade Runner, que es una película icónica, me resultó curioso que un director como él de repente se metiera en eso, y estoy con Chris, debería volver a hacer otro tipo de películas, ¿no?
A mí me encantaría, porque sí, o sea, yo me parece que hacía un trabajo espectacular, y no sé por qué Dune, yo... Le tengo manía.
A mí
¿no?
me gusta mucho. A mí me gustan
tengo,
las
tengo
dos
que sentarme
películas.
Y verlas, tengo que hacer el ejercicio.
Sí, a ver, es que estamos acostumbrados a, también, igual que decía lo de los efectos, a una cosa como muy con muchos inputs, ¿no? Como una ciencia ficción donde tienes información cada segundo, una imagen y tal, y es como algo muy lento, más calmado, sobre todo la primera, y luego la segunda sí que tiene algo de guión más, que a mí me descuadra más, pero me parece súper interesante lo que hace a nivel de dirección y de actores también.
Y a mí me aburrió un poquillo la película, sí, la verdad, te he de decir así finamente, y todo ese rollo metafísico también me...
Como lo del mono, ¿no? No le viste la razón de ser.
Pues si os parece, vamos a escuchar el reportaje de Dune para entender las claves de esta película que se está llevando todos los premios técnicos, y así pues saboreamos lo que ha hecho Denis Villeneuve.
La primera parte de Dune dejó al público con ganas de más. El director presentaba el universo ideado en los 60 por Frank Herbert, definía el arco dramático de los personajes principales y revestía todo de una suntuosa iconografía que ahora, en la parte 2, le sirve para centrarse en la acción y en la evolución psicológica y política de los protagonistas.
Mi lealtad es hacia vosotros. ¿Me crees?
Es una forma de poder que nuestro mundo aún no ha visto. El poder definitivo.
Denis Villeneuve se ha abierto camino como un cineasta con un pie en el cine de autor y otro en los blockbusters. Ahí están títulos como Incendios y los thrillers Prisioneros y Sicario, antes de adentrarse en la ciencia ficción con La Llegada, la secuela de Blade Runner y esta saga de Dune, que le confirma como uno de los referentes del género en el siglo XXI.
La segunda parte es diferente porque quería que fuera así, porque no quería dar un paso atrás. Como cineasta quiero tener desafíos más grandes, quiero mejorar. La segunda parte surgió de ese fuerte deseo de mejorar y hacer una mejor adaptación que la primera parte.
came from that strong desire to improve and make a better adaptation than part one.
Dune es una rara avis en el ecosistema actual de Hollywood, una superproducción exigente, adulta y política que ha reunido un reparto espectacular, con las nuevas estrellas de la generación Z deslumbrando en la alfombra roja y con una nómina de veteranos que sabe aprovechar su momento en la película.
Paul Atreides sigue vivo.
Encárgate de ese profeta. Muéstrame quién eres.
Al frente de esta odisea desértica y alucinógena está Timothée Chalamet en el papel de Paul Atreides, el heredero de una casa prácticamente aniquilada por sus rivales, los Harkonnen, en colaboración con el emperador. Ahora el joven afronta su propio periplo en Arrakis junto a los Fremen, el pueblo rebelde que se resiste a permitir la explotación de sus recursos, mientras decide si vengarse por la muerte de su padre.
The biggest challenge was just threading the needle of someone who's still young.
El mayor desafío fue simplemente afrontar este camino con alguien que aún es joven. No parece algo profundo en muchas partes de la película, pero sin hacer spoilers, a lo largo de ese camino y al final realmente lo consigue de una manera inimaginable. Es una experiencia poderosa y abrumadora. Así que el viaje fue realmente enorme. Ir de ese punto A al punto B no se parece en nada en lo que haya trabajado, pero rodamos la mayoría de forma lineal, lo que ayudó mucho.
Hay mucho también de Coming of Age, de tránsito a la madurez en este viaje del héroe o el antihéroe al que le acompaña en esta segunda entrega Chani, el personaje que interpreta Zendaya, la actriz conocida por la serie Euphoria, una guerrera Fremen leal, pragmática, recelosa, que no se fía de las teorías místicas ni de los superpoderes de nadie y trata de tú a tú al chico que otros ven como el elegido, el Mesías.
Creo que la parte más difícil fue descubrir cómo interpretar a una guerrera enamorada. No creo que sea algo que ella sepa, que alguna vez pensara que formaría parte de su vida o que fuese una prioridad. Y eso le afecta bastante. Y además le pasa con la persona menos probable. Es como, ¿él? ¿Tiene que ser él? ¿En serio? Hay un rechazo real, ansiedad y miedo en torno a él y lo que él representa para ella.
En lo cinematográfico, la Dune de Villeneuve simplifica y amplifica todo el imaginario de una de las obras sagradas de la ciencia ficción, un relato denso y enrevesado capaz de combinar la épica y la espectacularidad de la acción.
Tu padre era un hombre débil.
Con una dimensión política inabarcable que resuena en nuestros días.
Por desgracia, el mundo no ha mejorado. Cuando Frank Herbert escribió esta historia en los años 60, se estaba inspirando en las principales corrientes del siglo pasado sobre el impacto del colonialismo, la explotación de los recursos naturales, el peligro de que la religión se acercara demasiado al poder. Realmente, Frank Herbert fue un profeta cuando escribió el libro.
Frank Herbert fue un profeta por sí mismo cuando escribió el libro.
Y su profeta en la pantalla es el reconvertido Paul Atreides de Timothée Chalamet, que va más allá.
Sí, era relevante hace unos 60 o 70 años y lo es ahora. Las advertencias ecológicas, las advertencias ambientales, los peligros políticos del fanatismo, como dices, y la advertencia principal del libro era tener cuidado de no unirse en torno a figuras carismáticas, que ahora vemos muy presentes en el mundo. Parece que pasó mucho hace 10 años y en cierto modo luego se hundió. Ahora parece que va a volver. Así que sí, es algo de lo que hay que tener cuidado como comunidad global.
Todos estos temas están presentes en esta segunda entrega, el exterminio de los pueblos, la resistencia, el expolio de recursos naturales, las maniobras del poder, el conflicto de clase, la ambición, la traición, la venganza, pero sobre todo es la religión y la necesidad de creer lo que hace avanzar un relato psicotrópico, onírico y fantasmagórico, obsesionado con encontrar a un dios terrenal, a un líder, a un mesías.
No tienes que impresionar a nadie. Sabemos que eres valiente. Debes actuar de forma simple, de forma directa.
Ese deseo lo encarna especialmente el personaje de Javier Bardem, un rebelde Fremen ansioso por salvar a su pueblo, y lo combate una buena nómina de villanos a los que se suma otro de los chicos de moda en Hollywood, Austin Butler, el actor que interpretó a Elvis en la película de Baz Luhrmann, como un despiadado gladiador irreconocible.
¿Y cómo fue verme por primera vez? Fue increíble. Cuando te miras al espejo y no te ves a ti mismo, puedes perderte en ese mundo y ser libre.
También crece el número de personajes en La Casa del Emperador, de Christopher Walken, con el fichaje de Florence Pugh, la actriz británica, protagonista de títulos como Midsommar y No te preocupes, querida.
En las sombras de Arrakis se ocultan muchos secretos, pero el más oscuro de todos tal vez sea el fin de la casa de los Atreides.
La paleta ocre de la fotografía de Greg Fraser y la tronadora música de Hans Zimmer envuelven esta obra deslumbrante en forma y fondo, que sin embargo cojea por un guión un tanto farragoso y poco orgánico en el desarrollo de sus personajes.
Imagina que toda esta arena fuera agua. Te zambulles y no tocas el fondo.
¿Te zambulles?
Sí, se llama nadar.
No te creo.
Denis Villeneuve orquesta, no obstante, un monumental viaje donde el espectador toca la arena del desierto, siente el temblor de esos gusanos gigantes y acompaña a los protagonistas en su misión.
Para mí fue fundamental rodar en localizaciones reales porque quería ese realismo. Era muy importante para que la historia encontrara todo su poder.
Dune es intensa, extenuante, pero también una apasionante aventura física y mística que todo apunta tendrá tercera parte.
Les hemos dado esperanza.
¡Esa no es esperanza!
Que tu cuchillo se astille y se rompa.
Noche de Oscar en la SER.
Well, this week, our community lost a giant, and I lost a dear friend, Gene Hackman.
Pues escuchábamos el Requiem de Mozart, que es la música que ha acompañado el tradicional In Memoriam, y escuchábamos ese comentario sobre de Morgan Freeman sobre su amigo Gene Hackman, que fallecía el pasado jueves en su casa de Santa Fe junto a su esposa. Decía: esta comunidad ha perdido a un genio, yo he perdido a un gran amigo. Y la verdad es que ha sido bastante conmocionante esa muerte de Gene Hackman, Elio Castro.
Sí, bueno, los dos trabajaron juntos en Sin Perdón, de Clint Eastwood, y Gene Hackman ganó el Oscar al mejor actor de reparto por hacer de ese sheriff despiadado, cruel, matón, pero que tenía ese deseo de acabar sus días en un porche que construía además de una forma bastante patosa, ¿no? Y sí, ha sido una muerte sorprendente. Es verdad que él tenía 95 años, pero las circunstancias de la muerte, que todavía no están esclarecidas, ¿no? Con su mujer, con un perro muerto en su rancho, y después de varios días, porque llegaron los familiares y bueno, tuvieron que abrir ahí la casa y se encontraron con todo el panorama de los dos muertos. Y bueno, yo imagino que ahora están haciendo la autopsia. No han dicho, no se descarta que pueda haber sido un suicidio. Parece que en un primer momento se descartó lo del monóxido de carbono o una muerte accidental. Parece que no ha habido una muerte violenta, pero sí que la figura de Gene Hackman, la verdad, es que es un gigante, de, como decía Morgan Freeman, del mundo del cine, y unas películas míticas como La Conversación, French Connection, que ganó otro Oscar. En fin, un actor que llevaba ya varios años retirado y que su legado está ahí, con esas películas maravillosas y con una personalidad también muy, muy fuerte, ¿no?
La verdad es que hemos visto en ese In Memoriam, en ese homenaje, que por cierto la Academia pide que no se aplauda, o sea, pide expresamente que no haya aplausos durante el In Memoriam, que sea un momento de respeto, ¿no? Y de silencio, que se escuche esa música. Pero hemos visto Bueno, pues a David Lynch, hemos visto a Donald Sutherland, hemos visto a muchas leyendas que este año han ido desapareciendo.
A Chris Christopherson también.
Sí, la verdad es que ha sido... Y hoy, pues precisamente es verdad que no tiene esa fama de estrella, pero sí me gustaría comentar, ¿no?, la muerte de Juan Margallo, que bueno, pues también para el teatro español o el cine español ha sido significativo, porque ha sido un maestro, además una de las personas que más ha luchado por los derechos de los actores, y justo este domingo pues nos enterábamos de la noticia de su muerte, del actor Juan Margallo, ¿no?, que también es bueno, pues ha sido importante para el cine y el teatro en España. Y bueno, después del In Memoriam, estamos en publicidad ahora mismo. Llevamos ya 16 premios entregados. Se ha entregado también el corto a mejor ficción. No sé, Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué os ha parecido ese premio?
El de No soy un robot, ¿no?
Que no sabemos si somos robots ahora nosotros.
Ahora mismo no lo sabéis.
La verdad es que a mí me ha gustado mucho ese corto, muy sorprendente, ¿no? De una chica que está trabajando en su puesto de trabajo, que tiene, se le cae un poco el ordenador, tiene que reiniciarlo, tiene que entrar en estas páginas de catch up, ¿no?
Para, me suena.
Sí, te suena a ti, ¿no?
O sea,
te ha pasado
pepa,
muchas veces. Sí. A mí también me ha pasado muchas veces y empieza.
Yo podría tirar un vaso de agua.
Por eso lo decimos.
Pues es que a lo mejor tú eres un robot, Pepa.
Claro.
Seguramente.
Si no puedes completar lo que te dice el ordenador, ¿no? Esto que te dice, señale el paso de peatones en las imágenes que están.
Ah, yo no completo eso nunca.
Sí. Pues ¿cuántos vehículos se ven en esto? Cuadraditos, ¿no? Entonces tú das siempre te falta alguno porque está ahí por ahí escondido, ¿no?
Y la chica se empieza a dar cuenta de que algo está pasando, de que a ver si es un robot o no es un robot, y entonces llama a su novio, y bueno, pues ahí está el pastel del corto.
Que por cierto, se puede ver en Movistar, si alguien tiene interés en verlo. Y la verdad es que sí, y había otros cortos que la verdad estaban muy bien en esta categoría, ¿no? Porque a mí me ha gustado esta que transcurre durante la Guerra de los Balcanes.
El hombre que no pudo permanecer en silencio.
En silencio, es un cortometraje que ganó, también muy interesante.
Fue el corto que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y también ganó el Premio Europeo, ¿no? Que habla del conflicto de los Balcanes, con un control rutinario de los militares en un tren.
Limpieza étnica de la población musulmana. Y hay una persona que se levanta y dice a esos militares que qué están haciendo, ¿no?
Y también el otro que citaba antes Elio, había muy buen nivel este año, Retención. ¿Alguien?
Retención, sí.
Es una pena, porque en esa categoría durante bastantes años los directores españoles no lo ganaban, es cierto, pero se nominaban, ¿no? Vigalondo, Borja Cobeaga, Javier Recio. O sea, había una serie de años en el que el corto español estaba y llegaba y se colaba en los Oscars. Y este año hubo dos cortometrajes, el de Ares Lora y París 21, no sé, me baila el número porque yo soy de letras, que estaban en la conversación de que podían acceder y estar nominados a los Oscar. Finalmente París 70, finalmente no ha sido así y no ha habido corto español, pero bueno, es verdad que es una pena, porque antes era una manera de que el cine español entrara. Luego ganarlo es muy difícil, porque también en los cortometrajes tienes que hacer mucha campaña y tener mucho dinero, y entonces es complicado, pero hace años que ya que no entramos ahí, o sea que ojalá el próximo año algún cortometrajista consiga. Igual Elena López Riera puede estar nominada, que ha ganado ese César maravilloso por Las novias del sur, o sea que quién sabe. Estaría
o la guitarra flamenca de Yeray Cortés en mejor documental.
El documental,
eso estaría bien. A ver si este año por estreno llega para el año que viene los Oscar Albert Serra. Bueno. Entonces sí que vamos a pasar una temporada divertida de premios.
A ver, Cristrenas, hacer fiestas en Los Ángeles nos gana nadie. O sea, las fiestas de aquí, eso lo tenéis ganado.
Hacer fiestas en todas partes, no nos gana nadie. Esa es una de las cosas que mejor se nos da. Hablábamos de la fiesta de los Goya, que no habíamos preparado, y así improvisada se rumorea que fue la mejor.
De la madrugada. De las 6 de la mañana. Porque...
Claro, porque lo estábamos diciendo antes, que ahí los Oscar empiezan a una hora más decente, hora local.
Y ahora
son las 4 de la tarde, o sea que...
Es que eso es un tardeo de los buenos.
Esto es un fiestón ya fuera, porque he ido al baño, al que me han colado porque estaba en directo, me he sentido un poco celebrity, y aquí no sabéis, menos mal que no se cuela el ruido. Estamos viendo el premio a mejor fotografía, que han repetido José, ese formato, ¿no?, de las cinco actrices explicando cuál ha sido el trabajo de fotografía de cada una de las películas.
Eso es, le están dedicando cada uno de los actores unas palabras a los directores de fotografía. filmografía está Joe Alwyn por The Brutalist, Dave Bautista por Dune Parte 2, Selena Gómez por Emilia Pérez, Alba Rosbacher por María, la película sobre María Callas de Pablo Larraín, y William Dafoe por Nosferatu, la película de Robert Eggers, que no está teniendo mucha suerte esta noche, y eso que entró en las categorías técnicas, ¿no? Después de su estreno en Navidad, y están los cinco sobre el escenario con esta solemnidad después del In Memoriam, presentando a cada uno de los nominados, y vamos a conocer el nombre del que gane mejor fotografía en unos minutos.
Que María es una película chilena y que es una de las películas que se festejan en esta fiesta iberoamericana. O sea que aquí vamos con María por proximidad.
Por el jamón.
Por el jamón, exactamente. Porque nos acaban de traer, mientras comentaba José el formato, tres vasos de agua. O sea, nos han puesto aquí, nos traen de todo.
Yo no voy a volver a España nunca más.
Te lleve conmigo a Washington. Es que necesito refuerzos.
De aquí me voy a Washington con Donald Trump. No quiero volver.
Sabes que no quieres eso.
No, por favor, Pepa, no.
Bueno, pues vamos a ver quién se lleva el premio a mejor fotografía, si es Nosferatu o si hay otra película. Vamos a ver, el Oscar va para The Brutalist. Para The Brutalist. Con Joe Alwyn. La verdad es que es impresionante la fotografía de este director. A mí me parece, bueno, me parece uno del, es verdad que Nosferatu es un trabajo muy cuidado, pero creo que The Brutalist era impresionante. Se abraza a todo el equipo. Bueno, yo muy a favor de este premio.
Sí, aquí lo que tiene también es bueno, la propia pomposidad de la película, de decir, bueno, está rodada en VistaVision, en 70 milímetros, ¿no? La fotografía, cómo es. También tiene diferentes tonalidades cuando va cambiando en esas 3 horas 40, que es un viajazo, ¿no? De cómo empieza con ese Adrian Brody llegando, ¿no? Sí. Por casi por un callejón, saliendo del Holocausto prácticamente, a luego cuando llega a Nueva York vemos esa imagen de la Estatua de la Libertad volcada, que es increíble. Sí. A luego el tono que tiene la película en la segunda parte, cuando visitan, por ejemplo, el mármol de Carrara, ¿no? Que la fotografía cambia. Entonces creo que es un trabajo tan minucioso y tan pomposo que luce tanto en pantalla, que tiene todo el sentido que gane mejor fotografía.
Sí, ha trabajado en todas las películas de Brady Corbett. A mí me gusta mucho su trabajo en Vox Lux, que también era muy, muy complicado hacerlo. Y la verdad, y ha hecho Peaky Blinders, que eso son cosas que descubres haciendo la documentación.
Sí, además. Yo creo que lo que, bueno, que siempre se busca, por supuesto, en la fotografía, es que tenga que ver con la intensidad emocional de los personajes, ¿no? Y yo creo que con la fotografía lo consigue, ¿no? La evolución de los personajes, tanto en el de Adrian Brody como en el de su mecenas, ¿no? O sea que sí, que es uno de los trabajos más. La verdad es que los demás trabajos de dirección de fotografía también estaban muy bien, porque el de Nosferatu es también tremendo,
es increíble
y precioso. Pero este, la verdad es que estaba también bastante cantado, y es el primer Oscar para The Brutalist, ¿no?
Sí,
han
apuntado, es el primero.
La verdad es que si solo se llevara este, me sabría bastante poco, ¿no? Para una película, bueno, pues tan imponente. Yo soy bastante fan de The Brutalist y me parecería poco. Bueno, y Penélope Cruz es la que va a presentar el premio a Mejor Película Internacional, diciendo buenas noches nada más entrar. Y bueno, pues a lo mejor se lo regala la película en español.
Vamos a calibrar un poco si Emilia Pérez le ha perjudicado las polémicas o no, o si se decantan por otra opción.
Es increíble, claro, el año pasado fue muy bonito porque en película internacional estaba la peli de Bayona, y en el encuentro de la Academia éramos todos españoles, que es verdad que no teníamos la misma intensidad que los brasileños, que era increíble, cada cosa que decía Walter Salles gritaban en toda la sala. Si tuviéramos que medir el ánimo en esa sala, ganaba Brasil, de hecho lo dijo el moderador, pero veremos qué pasa porque, claro, Emilia Pérez tiene 13 nominaciones, o sea, es una película que no es que ha gustado, es que ha gustado mucho. Pero veremos. Y el Oscar es para Aún Estoy Aquí, la película brasileña de Walter Salles. Pues nada,
sorpaso final, ¿eh?
Hay sorpresa, pero muy merecida la sorpresa total, también. Merecida, o sea que sí. Es una película extraordinaria.
Sí,
pero es un poco extraño. O sea, quiero decir, no digo que no sea
se
merecida,
lo han trabajado los brasileños.
Pero
mucho.
Es bastante, bastante extraño, porque tú has nominado a 13 candidaturas a fotografía, a montaje, a guión. O sea, todas las grandes candidaturas nominas a una película. Y luego se lo das a otra que sí.
Vamos
que
a tener tiempo
también,
para
¿no?
comentar después del boleto,
es,
Pepa.
Increíble, sí, nos vamos a tener que marchar.
Los Oscar en la SER.
Cuatro de la madrugada y 3 minutos, una hora menos en Canarias, y las 7 de la tarde y 3 minutos aquí en Los Ángeles. Ya es de noche en este Telesféric Barcelona, donde la comunidad iberoamericana está viviendo la noche de los Oscar, y una de las películas celebradas aquí, en medio de esta fiesta, donde está el chiringuito o el stand del cine láser, dependiendo de lo que queramos decir, es Aún estoy aquí, que es la película ganadora a mejor película internacional. Una locura, la verdad, porque ha dado el sorpaso a Emilia Pérez, o sea que la polémica de los tweets ha sido más profunda de la que se esperaba, con ese Oscar, no para Emilia Pérez, 13 nominaciones, la película más nominada de la noche, que no se va de vacío, pero le va a pasar como a Scorsese cada vez que está nominado por una peli de Netflix, que se lleva a cero, básicamente. ¿Qué os parece, chicos?
Bueno, estábamos comentando aquí que imagino que en Francia alguien se está tirando de los pelos porque el año pasado decidieron no elegir a Anatomía de una caída como representante en película internacional. Anatomía llegó con 5 nominaciones y ganó mejor guión, entre otras, en esta gala, y perdieron ese Oscar que creo que llevan 25 años sin ganar a mejor película internacional. Este año Emilia Pérez lo tenía todo a favor con 13 nominaciones para ganar en esta categoría, que ha ganado en todos los premios previos, y al final pues los ha adelantado Walter Salles, y ha ganado Aún estoy aquí, que la verdad es que ha gustado muchísimo en Estados Unidos. Ahí está también la nominación de Fernanda Torres y la de mejor película, que es una de las 10 películas del año, por encima de otros títulos americanos. Entiendo que bueno, que al final la polémica le ha afectado de alguna manera, al menos en esta categoría. Porque no es cuestión, ya hemos visto en otras ocasiones que no es, la gente no piensa voy a repartir el voto por darle película internacional a Emilia Pérez, no se lo doy porque la voy a votar en mejor película, porque por ejemplo con Parásitos no pasó eso, ganó las 2 categorías.
Bueno, y si Novedad en el Frente era también de Netflix y ganó mejor película internacional, aunque y también estaba nominada a mejor película, no sé, o sea,
y Roma ganó película internacional, no ganó mejor película. No, luego hay que decir que, y esto es muy significativo, lo hablábamos antes con documentos y me he quedado con las ganas de decirlo, y pasa también en película internacional, que son comités los que seleccionan esas películas, y son comités con una presencia muy fuerte que después condicionan también ese voto, ¿no? Porque de alguna manera van cercando qué películas van a llegar. Esos comités están formados por determinadas personas, y de hecho muchos de los miembros de ese comité estaban el otro día en el encuentro de nominados, a los que se les aplaude al inicio, y había 3 brasileños. No quiero decir nada con esto, pero quiero decir que es significativo porque son los comités los que van enlazando las películas. Walter Salles es un hombre de Hollywood, ha hecho Diarios de Motocicleta, ha hecho En el Camino, ha hecho películas aquí, es un tipo conocido, y es una película realmente buena, ¿no? Que ganó mejor guión en Venecia y que quizás es más convencional que Emilia Pérez, y que bueno, pues no ha dado disgustos, al revés, han sido todo alegrías, y es también un mensaje político en un momento concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues
y muy en la línea
tenga que ver con eso.
De Argentina 1985, que también ganó en este premio, ¿no? Por historias que ahora está revisando el cine iberoamericano, latinoamericano, sobre la memoria histórica y sobre los procesos de dictaduras. Y sí que coincide con eso. También sorprende que es la única peli, como decías tú, de Venecia. Y las otras 4 habían salido del Festival de Cannes, que es el festival que había colocado a más candidatas en estos Oscars. Y bueno, ahí está la sorpresa, al menos para mucha gente.
Pues sí, acabamos de conocer un nuevo Oscar, el Oscar a Mejor Banda Sonora para Daniel Blumberg por The Brutalist, que la verdad es que es un chico jovencísimo, 35 años, que ha ganado el premio a esta música, que es además bastante original, a mí me lo parece, a la hora de contar la historia de un superviviente del Holocausto, porque tiene, bueno, digamos que tiene una manera distinta de acercarse a la música y a la historia, ¿no? A mí me gusta mucho. Leo Castro, no sé si quieres decir algo.
La verdad es que sí, ¿no? Porque es que yo creo que transmite toda la fuerza, toda también de la arquitectura brutalista, o sea que se mezcla muy bien con lo que se cuenta en la película, con eso, y luego pues que tiene a lo largo de la banda sonora, tiene temas más íntimos, tiene temas más majestuosos, como el tema de la apertura. Luego hay otros que son casi de música experimental, otros que coquetean con el jazz, o sea que hace una amplia variedad de muchos estilos musicales a lo largo de la banda sonora, ¿no? Y siempre una banda sonora que yo creo que es lo bueno que tienen las bandas sonoras, que permanece, aunque en un segundo plano, pero tiene su personalidad, ¿no? Que impregna toda la historia que está contando, ¿no?
La verdad que sí. Ha habido una mención a Rusia y a Nora. Vamos a ver si podemos escuchar ese momento de Conan O'Brien.
You know, Nora is having a good night. Yeah, that's great. Yeah, that's great news. Two wins already. I guess Americans are excited to see somebody finally stand up to a powerful Russian.
Bueno, es Conan O'Brien y con esta puya contra Rusia. Dice que Anora ha tenido una muy buena noche por ahora, dos Oscars ya, y dice que imagina que los americanos están emocionados, excited, ¿no? Que es emocionados por plantarle cara a un ruso poderoso. Claro, es que estamos en un momento además en el que vemos a un Donald Trump abrazando el discurso del Kremlin después de la escena en el despacho Oval. Este comentario tiene mucha carga política.
Pues sí, la verdad que sí. Y no sé, hemos comentado los dos premios. Chris, Cristóbal, ¿qué os parece a vosotros ese sorpaso de Aún estoy aquí?
Pues nos hemos quedado bastante pillados, la verdad. O sea, yo por lo menos, yo daba por hecho lo de Miriam Pérez.
No, yo de hecho daba por hecho bastante Aún estoy aquí. Y he visto recientemente La semilla de la higuera sagrada, que me encantó.
Es pues impresionante.
Impresionante. Entonces yo decía, bueno, la favorita es Aún estoy aquí. A ver si gana la semilla de la higuera sagrada. Tengo que decir que yo estaba en esa parra mental. Así que a mí no me ha sorprendido.
¿Qué era parra?
Las dos me parecen películas increíbles, me parece que todas en esta categoría, como siempre, ¿no? Películas muy, muy, muy buenas, pero muy contenta porque Aún estoy aquí, me parece. Yo salí de esa película, aparte de con muchos otros pensamientos, pensando qué maravilla vivir en Río, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Te digo que podemos buscarle muchas lecturas a esto, pero a lo mejor el problema es que directamente es Francia y tienen un problema con Francia. Ya está, es como...
Puede ser, ¿eh?
O sea, directamente.
Bueno, sí o no, porque luego sus películas ganan en otras categorías, o una directora francesa está nominada a Mejor Dirección, o The Artist ha ganado el Oscar a Mejor Película, o sea, que no sé, por eso decía lo del comité, que es curioso. Fijaros una cosa, en el encuentro de nominados, los dos únicos directores que no estaban eran Jacques Audiard, que estaba en Los César, o sea, y Mohamed Rasoulof, el director de La Higuera Sagrada, que estaba también en Los César. Y el moderador dijo una cosa muy fea, que fue, han preferido no estar aquí. Y es como, bueno, son los César, ¿no? Son los premios franceses, ellos viven en Francia, es normal que vengan el día de antes a los Oscar, vienen a los Oscar, a eso sí que vienen, no a un encuentro en la academia, ¿no? Y es curioso porque, bueno, pues fue muy significativo ese afrenta, ¿no? Que igual sí que hay algo hacia lo francés, pero luego me sorprende porque en el resto de candidaturas sí consiguen colarse en todo. O sea, lo de Emilia Pérez ha sido increíble, 13 nominaciones, ¿no? O sea,
nos han puesto el caramelo en la boca y luego fast.
Y se lo han quitado. Bueno, sí. Aún estoy aquí, la verdad es que ha tenido como una carrera muy perfecta de aparecer casi en el último momento, ¿no? A últimos de diciembre, enero, donde se decide toda la temporada de premios. El Globo de Oro a Fernanda Torres, indudablemente, impulsó todavía más que la gente viera esa película. Se estrenó en el periodo de votación en Estados Unidos de los Oscar, entró con 3 nominaciones a los Oscar. La distribuye Sony Pictures en Estados Unidos, que es la que distribuía, por ejemplo, Almodóvar, otra
otros años, son con las que Almodóvar ha llegado a la gala de los premios, y yo creo que simplemente ha llegado un momento muy oportuno, con una narrativa también de lo que cuenta, cómo lo cuenta Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, su madre, y que ha gustado mucho y que ha emocionado a la gente, siendo una película mucho menos arriesgada, profundamente sencilla en muchos aspectos, pero muy emocionante y muy conmovedora con lo que cuenta.
Y dice las malas lenguas, o sea, Dani Mantilla, básicamente, compañero de Quinótico, muy mala lengua, que los brasileños han hecho una campaña a lo Weinstein en el sentido masivo, ¿no? De mandar mensajes, de escribir en redes sociales, ha sido muy bestia. O sea, que sí que es cierto que en ese aspecto han ido muy lejos, ¿no? Y ha hecho una taquilla muy grande. Claro, no podemos saber en realidad la taquilla de Emilia Pérez porque en Estados Unidos no se ha estrenado en cines, se ha estrenado en Netflix. Pero comparadas, pues a priori, los datos indican que ha hecho mejor taquilla Aún Estoy Aquí, ¿no? Que eso también es importante.
Uh-huh. Bueno, además de Brasil, por ejemplo, ha tenido una taquilla impresionante en Portugal.
Sí.
También por cuestiones idiomáticas, por supuesto.
Y aquí en España va muy bien.
Sí, en España está muy bien. Y luego, lo que pasa es que Emilia Pérez siempre va a tener enemigos. Es una película que siempre va a haber gente que no le guste. Y en cambio, la brasileña Aún Estoy Aquí, yo creo que sí que a todo el mundo que la ve, es que hay muy poca gente.
No genera rechazo.
No genera rechazo, efectivamente. Es una película, digamos que si hay otras que las descartas, siempre te queda Aún Estoy Aquí para votarla. O sea que, además que es una historia, y como decía Cris, es que esa primera parte de esa familia tan feliz, viviendo al lado de la playa, que van a la playa, que salen de la playa, que se meten en casa, que todo es felicidad, y como eso se
esa banda sonora.
Esa banda sonora.
No es Dune.
No es Dune.
Quieres estar ahí.
Quieres estar ahí mucho.
Yo tengo dos cotilleos. Que os traigo, porque estábamos antes en el descanso, he mirado Instagram y he dicho, anda, mira, hablábamos antes del beso que le robó Adrián Brody a Halle Berry, ¿vale? Pues se lo ha devuelto ella en la alfombra roja, le ha robado el beso a Adrián Brody. Podemos interpretarlo como una venganza, como un blanqueo de algo que no tuvo que ser. Y luego,
exactamente.
Y hay foto,
voy a añadir una cosa, ¿sí? La novia de Adrian Brody es la ex de Harvey Weinstein. O sea que...
Muy bien, pues blanqueando, tope.
¿Cuál era el otro cotilleo?
Hay foto de beso de Carla Sofía a Selena.
¿Ah,
sí? Se han saludado y se han besado.
Mira.
Menos mal. Besado. Oye, pues... Sí que me parece grave que yo he revisado durante la noche Getty, una de las principales agencias de fotos de todo el mundo, ¿no? Y de esta alfombra roja, que no hay ni una foto de Getty de Carla Sofía Gascón en la alfombra roja. Que eso me parece como muy cruel, robarle ese
momento.
Cancelemos
a Getty.
Solo hay fotos de Carla Sofía dentro de ya el teatro, en el patio de butacas, saludando y abrazando a diferentes asistentes. Y pues si no ha llegado a hacer la alfombra roja, sí que me parece... un acuerdo, el que hayan llegado Netflix o cómo se haya gestionado, un tanto humillante también para una actriz que es actriz protagonista nominada a un Oscar.
En todo su derecho.
Exactamente.
Además, sí.
Total. No, es tremendo. Pues ya digo que es muy difícil que no te vea nadie, porque todo el mundo,
claro,
incluso la gente que no se para y hace fotocall, todo el mundo pasa por la alfombra roja. Es un poco como la alfombra roja de Cannes. Cuando tú tienes que entrar al Teatro Lumière, por eso no te dejan ir con mochilas, porque saldrías con las mochilas, ¿no? Entonces, a ti te dejan, abren de vez en cuando, y la chusma, como yo digo, pues pasamos en ese momento en el que abren. Entonces, la han pasado con el resto de invitados o periodistas, porque hay mucho periodista acreditado a la propia gala.
Ha entrado con Mick Jagger, ¿no?
Se la puerta de Mick Jagger. Puerta Mick Jagger.
Ha entrado ella y Mick Jagger juntos, no sé lo que le habrá
dicho.
Oye,
pues ni tan mal.
Pues mira,
las sorpresas de la gala.
Pues mucho mejor. Pues hemos visto el homenaje a Quincy Jones con Queen Latifah sobre el escenario, que ha sido toda una fiesta. Ahora estamos en publicidad y ya se acercan los premios gordos, actor, actriz y director, y luego ya mejor película. Vamos con un poquito de retraso, como un cuarto de hora más o menos, y de momento pues los últimos premios los ha ganado The Brutalist, pero son premios a fotografía y banda sonora, con lo cual pues no parece indicar que le va a robar la noche a Nora, ¿no? Que es hasta ahora.
Vamos a ver, porque
más,
ahora viene actor protagonista, que Adrián Brody tiene muchísimas papeletas para llevarse, ya se pondría con tres, ¿no? Y luego vamos a ver ya los otros dos, director y película.
Y luego ahí vemos, sobre todo en dirección, ¿no? Si Brady Corbett, que ha ganado en algunos premios anteriores, como Los Lobos de Oro, logra el de mejor dirección o no, o gana Son Baker, que entonces sí que ya casi confirma confirmaríamos que vamos encaminados a una noche en la que Anora sea la gran vencedora de la noche, pero vamos, va a estar bastante repartido. De hecho, es que la película que puede tener más premios Anora podría llegar a 5 Oscars, o sea, no va a ser una noche de una peli
con 6 nominaciones, claro. Que sería casi un pleno.
No va a ser un Oppenheimer del año pasado, ¿no? Que fueron 7 Oscars, creo recordar. No vamos a tener ese titular de tan aplastante en la victoria, aunque sí que tenga las categorías principales.
Pues veremos cómo se va encaminando la noche. La verdad es que, bueno, pues de momento está siendo emocionante. Tienen sentido el espectáculo, como decimos, y la gala va fluyendo. Y Trump no ha hecho ninguna de las suyas, no, sigue tranquilito.
Nada, sigue tranquilo. Yo, a ver, es verdad que claro, la gala también está pasando muy, muy de puntillas por todas las polémicas, quizás con esto de Rusia un poco, pero no. Y él también, o sea, es, no sé, ambos, ¿no? Ambas partes están
pasándose de sí mismas, sí, haciendo un entente cordial,
lo
que podría ser.
Lo cual es significativo, porque, oye, hay que recordar que, o sea, Donald Trump no se sabe muy bien qué hace, ¿no? Pero ha nombrado a 3
embajadores
para Hollywood, que son Sylvester Stallone, Mel Gibson y John Boyd, que...
Es que suena a coña.
Suena a coña, pero, bueno, todo, es que bienvenidos al mundo de Trump, o sea, parece, yo vivo en una especie de chiste constante, ¿no? Pero ayer, con Pepa, buscando un poco a ver qué hacían estos embajadores, es que no hay nada, o sea, es todo muy turbio, ¿no?
Es un poco como Julio Iglesias, ¿no? Sí, como Julio Iglesias de embajador de la Comunidad Valenciana, que no hizo nada, pues
también,
esto es un poco lo
también
mismo.
Podemos hablar.
Solo que Julio cobró.
De la falta de discursos memorables esta noche, o sea, es que no está teniendo ni un gran discurso, nos quedan 4, vamos a ver qué pasa, pero ni emocionados, ni sin emocionar, ni siquiera Walter Salles, de una película sobre la memoria histórica, levantada en tiempos de Bolsonaro, estrenada en tiempos de Lula.
Bueno, el de Novaderland, ¿no? Un poco.
Sí, bueno, sí. Walter Salles me parece que ha hecho un mención a la dictadura y a los regímenes autoritarios, sí, pero es verdad que el más potente yo creo que ha sido
es el de Novaderland.
También el hecho de que estuvieran ahí.
Ya. Bueno, nos vamos a preparar, sí, que viene actor, Pepa.
Sí, vamos a prepararnos porque viene uno de los premios, bueno, también reñidos, porque ojo a Timothée Chalamet de la noche, y sale Cillian Murphy, el protagonista de Oppenheimer, que ganó el Oscar el año pasado, a entregar al sucesor, digamos, en esta categoría, que como decimos, está Adrian Brody, está Timothée Chalamet, pero también está Sebastian Stan por hacer de Donald Trump, que sería un bonito premio y un
sería
bonito
maravilloso.
Discurso.
Sería maravilloso. Ahí sí que va. Además,
nos volaría la cabeza.
Sí. Ahí le acciona, sí, seguro.
Y está increíble, además. Está muy bien.
Está súper bien.
Lo reclama total, para él, ¿eh? A lo mejor lo reclama para él, que se lo den.
Y ojo, porque
he sido la fuente de inspiración.
Diría, bueno, esto es lo... He ganado.
Claro, sí.
Está Ralph Fiennes, que dicen las estadísticas que película que protagoniza, película que gana el Oscar.
Eso es.
O sea, que a ver qué pasa. Y Colman Domingo con Las vidas de Sin Sin, una película que produce y que también es, bueno, pues es una pequeña película, pero que cuenta una historia bastante interesante, la de un los presos acogiéndose a programas de rehabilitación a través del teatro en la cárcel de Sin Sin en el estado de Nueva York.
Ralph Fiennes, que es ese tipo de actor, según la prensa americana, que insisto, está desquiciada con el tema premios, en los que publican que la gente no lo había votado porque todo el mundo daba por hecho que tenía un Oscar, y es su tercera nominación y no tiene Oscar, pero sí que sus películas, como decía Pepa, La lista de Sidley y El paciente inglés, acabaron ganando el premio a mejor película, estando él también nominado. Pero es curioso que la gente dé por hecho, ¿no?, que tiene un Oscar cuando no lo tiene.
Así que la norma es que gana su película, pero no gana él.
Eso es, cuando él ha estado nominado en las 2 ocasiones anteriores.
Pues entonces me reafirmo con Conclave.
Ya se está viniendo arriba Cristóbal.
Que gana. Él está fantástico en Conclave.
Está increíble,
que está,
sí,
estupendo. Y además es un señor maravilloso, nos atendió en la alfombra roja de los premios del cine europeo, hablándonos de la situación de la mujer en el Vaticano. Me pareció un tema muy de alfombra roja, muy interesante.
Y fue breve, ¿no? Imagino el discurso, porque la situación es...
Sí.
No hay mucho que comentar tampoco.
Isabella Rossellini.
Claro. Isabella Rossellini dijo que era atea, pero que le parecía muy mal.
Más.
Me pareció fantástico.
Yo aquí voy un poco con Sebastián Stan, porque es una una película que Trump intentó que no saliera a la luz de alguna forma y que creo que él hace un papelón, pero sí. Bueno, sé que tiene pocos números de que lo consigan. Sí.
Pues vamos a ver, porque ya va a abrir ese sobre Cillian Murphy, el Oscar va para Adrian Brody por The Brutalist, y Adrian Brody también es, cumple, digamos que cumple con unas cuantas estadísticas, porque de las dos nominaciones que ha tenido, las dos las ha ganado. Hay pocos actores que estén nominados y siempre que les nominen ganen, ¿no? Lo normal es que te nominen y que a veces ganes, pocas, y otras pues, pues no. Y gana por un papel muy similar al del pianista, la película de Roman Polanski, se abraza a Guy Pearce y va a subir al escenario a ver qué discurso da en una historia que es bastante personal, porque su madre pues también fue una inmigrante húngara que llegó a Estados Unidos, una artista que tenía muchas similitudes, decía, con algunas de las cosas que vive este personaje. Y la verdad es que era mi favorito.
Sí, no se ha quitado. Adrian Brody siempre hace cosas raras cuando recibe un Oscar. Dio el beso a Halle Berry. Ahora se ha quitado el chicle, un chicle que llevaba y se lo ha lanzado.
Creo que se ha sacado un chicle de la boca y se lo ha tirado a su esposa. Y su esposa con las manos así cogiendo el chicle.
¿Qué cosas hace este hombre?
Podría haberle dado un beso a Cillian Murphy.
Sí. Bueno, yo creo que era el gran favorito. Se había generado, ¿no?, esta idea de que Timothy Chalamet le podía discutir el premio, porque en el sindicato de actores había ganado Chalamet cuando las votaciones de los Oscars estaban cerradas, pero Adrian Brody ha ido ganando todos los premios prácticamente en la carrera, los importantes de los gremios, en toda la temporada, desde que lo vimos en Venecia, la película, mucha gente le colgó, ¿no?, la etiqueta de gran película, gran interpretación, es un viajazo. Cierto es que es un papel que puede resultar un poco parecido al del pianista en cierto sentido, ¿no? Y que entre el pianista y The Brutalist tampoco ha hecho nada memorable que se recuerde de Adrian Brody, aunque también esa
se
sección.
¿Cómo
esa
que sección no? Manolete. Hizo de Manolete, Leo Castro.
Sí, buenísima.
Sí, sí, sí. Hizo de Manolete, salió con el zapataki también ahí.
Pero es alguien con una carrera extraña. O sea, sí. Porque no ha hecho algo como ni muy comercial ni muy autoral. Pero
bueno, él tiene un físico concreto, y luego en Hollywood son muy cabrones con a qué te parezas o qué puedes hacer. Él hizo Pan y Rosas con Ken Loach, ha hecho mucho cine con Wes Anderson, pero es cierto que no había tenido un papel significativo, y yo creo que a veces los físicos de los actores y las actrices desgraciadamente repercuten en ese tipo de decisiones, algo que es difícil de superar.
Pero este hombre, o sea, está para hacer una comedia romántica también, ¿eh?
Sí, claro.
Claro, o sea,
a mí me parece guapísimo, pero no lo sé si para la industria de Hollywood.
Pues no hay dos sin tres, o sea que habrá otro tercer Oscar haciendo otra vez.
Claro. De sobrevivir.
Claro.
De superviviente al holocausto otra vez, sí.
Y creo que la realización no está sabiendo exactamente qué hacer con Adrian Brody, porque están enfocando y cambiando el tiro de cámara constantemente, porque se ha quedado congelada Sebastián la imagen Stan. Sebastián Stan por detrás, entonces sale todo el rato la cara de Adrian Brody con Sebastián Stan como Donald Trump. Detrás están cambiando, intentando cambiar el plano permanentemente. Ahora os contaremos qué ha dicho.
Pues sí, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta escuchamos lo que ha dicho Adrian Brody y seguimos con la gala.
Noche de Oscar en la SER.
Seguimos en directo en el Cine en la SER, en esta gala de los Oscar. Sigue sobre el escenario, nos íbamos antes de la publicidad con Adrian Brody, que ganaba el Oscar a Mejor Actor por The Brutalist, y sigue dando el discurso. Le han puesto la música y ha dicho, no me pongáis la música, que ya he hecho esto otra vez. Es cierto, tiene dos Oscar, como decíamos, en un discurso en el que mencionaba a A24, que es cierto que esta es otra de las cuestiones significativas, que muchas de las películas nominadas no han sido apoyadas por los grandes estudios y han tenido que apoyarlas las pequeñas. Bueno, A24 ya no es pequeña, cada vez es más grande, pero han tenido que apoyarlas las distribuidoras y productoras independientes, ¿no? Pues bueno, Sara, ¿qué ha dicho Adrian Brody?
Bueno, es verdad que ha sido un discurso donde ha agradecido a su familia, tal. Pensábamos que solo estaba hablando sobre él y él, pero al final se ha entrado en materia. ha hablado de sus padres, como decías, Pepa, inmigrantes, diciendo que ellos le han enseñado el respeto y la bondad, y que está aquí para representar los traumas y repercusiones de la guerra, de la opresión sistemática, del antisemitismo, del racismo, y abogando por un mundo más inclusivo, más feliz, más saludable. Y bueno, ha destacado que hay que aprender del pasado para que el odio pues no vuelva, ¿no?, a generar este tipo de situaciones.
Pues vamos a escucharlo un poquito.
I'm here once again to represent the lingering traumas and the repercussions of war and systematic oppression and of anti-Semitism and racism and othering, and I believe that I pray for a healthier and a happier and a more inclusive world.
Pues ahí escuchamos a Adrian Brody y nos vamos a la gala porque Quentin Tarantino va a entregar el premio a mejor director para Sean Baker por Anora. Lleva 3 premios. Mejor montaje, mejor guión original y mejor dirección. Se vuelven locos, los rusos salen a por Sean Baker en el buen sentido. En este momento no está pasando nada, Donald, tranquilo, y sube Sean Baker por tercera vez consecutiva al escenario, recibiendo el Oscar de la mano de Quentin Tarantino, que hoy no está en su cine viendo Django Desencadenado.
No, realmente que son 3 Oscars para él, porque son dirección, guión y montaje, que son cosas que firma él. Únicamente, la verdad que esto perfila un poco la noche. Nos faltan 2 premios, me parece muy merecido a nivel de dirección. Yo creo que dirección también Brady Corbett es algo tremendo lo que hace, con mucho menos casi presupuesto que Anora, me atrevo a decir, porque The Brutalist, según dicen, ha tenido entre 6 y 10 millones de dólares de presupuesto.
Sí, un poco lo que Anora, ¿no?
Anora
sí.
Un poquito más. Recordemos que Anora en España la ha distribuido Universal como un gran estudio, pero sin embargo en Estados Unidos es de Neon, que es más pequeño, ¿no?, con una gran major. Y la verdad que confirma Sean Baker, definitivamente, este director venido de los márgenes, que ha rodado películas con iPhone, lo confirma como uno de los grandes, casi como que lo dejan sentarse, ¿no?, en la gran mesa de los Oscar.
No, y es significativo porque, bueno, nos lo decía Pau Brunet, es una película en Estados Unidos, no hay ayudas al cine independiente como en, no sé, en Europa. The Brutalist y Conclave sí que han tenido esas ayudas fuera, porque han conseguido otra coproducción, no han rodado una parte fuera, pero Anora es la única que no ha conseguido más que incentivos fiscales por rodar en Las Vegas y en Nueva York, que es poquito. O sea que realmente es cine indie de verdad, aunque es un presupuesto que ya lo quisiera mucho cine español, lo cierto. Y al momento de recoger el premio le decía a Quentin Tarantino que si él no hubiera fichado a Mickey Madison en Érase una vez en Hollywood, él nunca se hubiera fijado en ella para que protagonizara a Nolan. O sea, que de alguna manera le ha agradecido, ¿no?, que tuviera ese ojo para poner a Mickey Madison. La verdad es que en esa película puso a muchísimos Nepo Babies y a Mickey Madison, que no es Nepo Baby, porque de ahí salieron otras muchas estrellas.
Butler,
que
Margaret
Austin
Qualley.
Butler, sí, sí.
Sidney Sweeney, la de Euphoria también. Y ha sido curioso porque, total, según había filtrado la Academia, el premio a Mejor Dirección iba a tener también ese formato de 5 directores o 5 actores entregando el premio de Mejor Dirección, pero al final no. Solo
han
ha sido
dicho, si tenemos a Tarantino,
si tenemos
vale.
a Tarantino, bueno, y vale, Tarantino que habrá dicho, yo no comparto escenario con nadie.
Y que van con retraso, que lo mismo han dicho, venga, vamos al lío, porque esto no se
iros a vuestra casa, iros con Carla Sofía. Sara, ¿qué ha dicho?
Bueno, ha sido un discurso, la verdad, bonito, a favor de las películas independientes que lo están pasando mal. También ha hablado sobre el poder de ir a una sala de cine, ¿no?, en un mundo cada vez más dividido. Ha dicho que ir al cine es especial y bonito y que nos conecta, ¿no?, que nos une a todos. Y luego, bueno, también una mención especial a su madre, porque hoy es su cumpleaños y dice que ella fue quien le llevó al cine por primera vez cuando tenía 5 años.
Pues qué maravilla. Hay que decir una cosa de Sean Baker, que es otra cosa que nos gusta más. No solo que coma paella en la Albufera de Valencia, sino que es fan del cine de Ken Loach. Entonces ya lo tenemos todo aquí.
A favor.
O sea, están todos los planetas alineados. O sea que, bueno, pues parece que esta va a ser la noche de Anora. Quedan 2 premios, mejor actriz protagonista y mejor película. Estamos en publicidad, pero enseguida vamos. La gala ya tendría que haber acabado y quedan 2 premios, o sea que vamos a llegar casi justos a las 5 más o menos. No sé qué os parece este premio, Cris, Cristóbal.
Venga, Cris.
Bueno,
venga, somos los Crises, los Javis.
Los Crises. Los Crises.
Las Crises.
En crisis. Ahora.
The Crisis.
Bueno, yo creo que muy merecido, ¿no? Sí. A mí creo que el trabajo de dirección de Nora es brutal. A mí la peli me gusta muchísimo. Él me gusta mucho. Entiendo lo que dice Cristóbal, que a lo mejor sus otras películas pues tenían más mérito. Pero bueno, aún así me
ya
parece...
Ya tocaba.
Sí, tocaba.
Sí. Sí, y yo tengo la sensación también de que me da, o sea, no me da pena, me encanta que el cine indie se reconozca, pero creo que también este premio y el que venga posiblemente, si finalmente la mejor película, creo que se está intentando buscar, o sea, reconocer un cine más adulto que el cine mainstream no se lo está dando. Tenemos el ejemplo del Cónclave, pero creo que ahora mismo sí. con este vuelco de todo el mainstream americano a más el mundo Vengadores, Marvel y demás, creo que hay una ausencia y una carencia de películas adultas que puedan ver gente que tenga un coeficiente mental más allá de tal, ¿sabes? Entonces creo que se está reivindicando esto, y yo creo que Cónclave entraba un poco en ese nicho que antes había mucho. Tú veías los Oscars del 95 y era Forrest Gump, tal, o sea, mil películas buenísimas. Total. ¿Sabes? Y que ahora no hay eso, entonces yo creo que...
Y es curioso porque los estudios no están pagando ese cine, o sea, estas películas se hacen al margen de los estudios. Claro. Luego entran, pero incluso Emilia Pérez es una película hecha en Francia que es tiene un presupuesto enorme, ¿no? Pero porque el cine francés tiene sus propias reglas, pero son películas que están al margen de los grandes estudios. Luego son Netflix o tal o cual las que las compran o las que las distribuyen en otras partes, pero ese cine adulto surge al margen.
Recordemos,
y eso es una cosa que Hollywood se tiene que mirar.
Que Universal le dijo que no a La Sustancia, porque total, querían cambiar todo el final de La Sustancia, y entonces Coralie Farjad dijo, pues me la llevo a otro lado, y se la llevó a otro lado. Entonces es como ese tipo, no quieren arriesgar, están haciendo cosas en las que si arriesgas es como muy muy poco. O sea, las grandes estudios, ¿a quién le están consintiendo? Pues en los últimos años seguramente solo a Yorgos Lanthimos, ahora que va a salir Emma Stone a presentar el premio a mejor actriz, pero es al único que le están consintiendo que haga sus cosas raras y cómo le salgan, pero
total,
realmente no hay una autoría o una radicalidad, ¿no?, desde los estudios.
No, y son los festivales los que están un poco relanzando estas películas. O sea, la victoria de Anora es una victoria del Festival de Cannes,
sí,
que es muy
encima,
fuerte.
Por encima de Corbett, que fue premio al mejor director en el Festival de Venecia.
Total, ¿no? Y Venecia también, o sea, sin Venecia The Brutalist no existiría, o Aún estoy aquí no tiene ese relanzamiento. Son los festivales europeos los que están incluso relanzando el cine indie americano, ¿no? Que eso es muy significativo. Vamos a escuchar a Sean Baker antes del premio a mejor actriz.
Where did we fall in love with the movies? At the movie theater. Watching a film in the theater with an audience is an experience. We can laugh together, cry together, scream and fright together, perhaps sit in devastated silence together, and in a time in which the world can feel very divided. This is more important than
ever. Y decía eso, que en un mundo tan dividido como en el que estamos, ir al cine a ver una película todos juntos es la experiencia más política y más importante que podemos hacer. Totalmente de acuerdo. Y vamos con el premio a mejor actriz. Recordemos que hay una española nominada, la primera actriz trans que consigue estar nominada a mejor actriz en los Oscar. También está Cynthia Erivo, está Demi Moore, porque lo estamos diciendo mal y a ella no le gusta que lo pronunciemos así de mal. Es Demi Moore.
Ahora está señora, eso ya es así.
Ahora es tarde, señora, en claro. España eres Demi. Pues en toda una entrevista ya se rió de cómo pronuncian su nombre, y en el guión sí que dicen exactamente cómo debe pronunciarse. Y Mickey Madison, la protagonista de Anora, y también Fernanda Torres, la protagonista de Aún estoy aquí, la película brasileña. Y veamos a ver quién gana el Oscar a la mejor actriz, que es Anora.
Mickey Madison.
O sea, Mickey Madison acaba de ganar el Oscar a la mejor actriz.
Sorpresón.
Anora va a hacer un pleno de 6. O sea, bueno, podría hacer un pleno. Vamos a ver.
Le ha faltado Yura Borisov.
Ahora lleva 4. Es verdad, el actor de reparto, se me olvidaba el ruso. Estoy muy ucraniana.
Le ha faltado el Timothy Chalamet ruso, que sí, es el otro protagonista de Anora. Sí.
Lo arregla, sí, trampa ahora.
Pues ha nacido una estrella, ¿no?
Sí.
O sea, clarísimamente.
Sí. No puedo estar más orgulloso que la hija mayor de Pamela Adlon en Better Things, una
buenísima
serie fantástica, sí, esté ahí subida con un Oscar.
Y La verdad es que es bonito que esta actriz joven que decía en los BAFTA que se lo dedicaba a su madre, que es la que le había llevado a todos los castings en coche, ya es californiana, aquí o tienes coche o no vas a ninguna parte, o vas andando como yo,
o sin conductor,
porque hemos visto coches sin conductor, algo que Sara Canals está ojiplática bueno. Cada vez que lo vemos, y también se lo dedicaba a las trabajadoras sexuales, en un discurso que puede ser controvertido en distintos ambientes, o sea que parece Moina, pero es bastante atrevida Mickey Madison. Pues muy bien, ¿no? Esto bueno, tenemos la crónica hecha.
Yo estoy bastante a favor porque creo que el derroche que hace Mickey Madison, que tiene 25 años, no es la actriz más joven en ganar en este siglo, porque ganó con 22 Jennifer Lawrence, por el lado bueno de las cosas, pero la entrega física que tiene al proyecto desde el primer momento, bailar, todo el arco dramático de su personaje emocional, pasar de la comedia a un drama, luego la dignidad que le da esa mujer a ese personaje cuando llega la oligarca rusa y le dice esto lo voy a deshacer yo, este matrimonio, como sea. Creo que transita mucho, de forma muy diferente para una actriz tan joven, un montón de registros, y creo que es un trabajo fantástico y que ahora mismo pues Demi Moore está por volver a la habitación de la sustancia.
Se va a arrancar la piel a tiras.
Arrancarse la piel a tiras porque va a decir, no me puedo creer que esta niña me haya quitado esto.
Ahí estoy.
Y ella...
Bueno, a veces... Perdón, Chris.
No, iba a decir que a diferencia de Kieran Culkin, a mí me llamó la atención que ella en la vida real no tiene nada que ver con
nada
su personaje.
Nada que ver. Y hay una cosa que a mí me gusta, que es, ella ha hecho una campaña, ha hecho lo justo, o sea, quiero decir, ella es una chica joven, mona, Hollywood la quiere relanzar, eso es cierto, ha estado invitada a muchos muchos eventos y a muchas cosas, pero ha sido una campaña bastante discreta o bastante normal, ¿no? Frente a otras actrices hemos comentado que han hecho una campaña, decía Cristóbal, tenía el discurso tan preparado donde era el giro, y a mí me gusta que gane alguien mucho más natural, eso, fíjate, eso me gusta, aparte de que hace un trabajo estupendo.
Y carismática, además, ¿eh? Sí.
La verdad es que la cara de Demi Moore era un poema.
Sí.
Hombre, es que no podemos decir lo mismo de Carla Sofía porque no la han enfocado,
han hecho un barrido por todo. Sí. Pero creo que Demi Moore ha empleado muchísimas más energías que Mickey Madison en esta campaña, al menos a nivel de exposición, ha reunido hasta por Zoom a Los Ángeles de Charlie. Mickey Madison creo que ha hecho la campaña más discreta, la no campaña, porque sí. Ha hecho alguna portada, algunas fotos, pero...
Se ha ido a un Ginos y ahí ya está.
Claro. O sea, la han puesto en las mesas de actrices... La han emparejado, no han sacado casi clips de ellas, no ha dado titulares, o sea, es una actriz que no ha hecho nada, absolutamente
nada.
No ha habido
polémica un poco.
Un poco polémica con lo de la coordinadora de intimidad, pero que lo han solventado bastante bien.
Y bueno, pues, en su discurso ha agradecido pues a sobre todo a Sean Baker, y ha dicho que esto es un sueño para ella, ¿no? Decía, mañana me voy a levantar y no me lo voy a creer, la verdad. Y también aquí en Los Ángeles hemos visto muchas vallas publicitarias con su cara, ¿no?
Neón ha gastado pasta en las vallas porque había muchas de Anora y han hecho esa frase de vota con el corazón, que es la frase de Harvey Weinstein, o sea que es heavy, porque ese es el lema que utilizó Harvey Weinstein para que no ganara la red social y ganara el discurso del rey, que era vota con el corazón y no con la cabeza. Y es un poco el juego que ha tenido la campaña de Anora, cosa que es también un poco de coña, ¿no? Que eso me parece bien. Y ya vamos con el premio final, el de mejor película, Meg Ryan.
Billy Crystal.
Vaso de agua. Y Billy Crystal.
Me
tapaba el vaso.
Vuelve a los Oscar Billy Crystal.
Cuando Harry encontró a Sally.
Sí, bueno, es que sí, es aniversario, me parece, de cuando Harry encontró a Sally. Y ha habido un anuncio hace poco que me parece que se emitió en la final de la Super Bowl, o con motivo en la que recreaban ellos dos la famosa escena del orgasmo.
No se puede recrear más esa escena, también te lo digo. Sí. Yo creo que ya debería estar prohibido por el Código Penal más veces esta
secuencia. En este caso lo hacen ya, lo volvían a hacer ellos, ¿no?
Bueno, ellos pueden hacerlo, se lo han ganado, pero por favor, basta ya.
He de decir que este premio lo iba a entregar Harrison Ford, pero que ayer conocimos que, bueno, pues que tiene herpes zóster y que se caía de la entrega de premios. Eso es muy, muy doloroso y que no venía a la ceremonia, o sea que ha habido un cambio así de última hora en la elección de estos dos presentadores. Y estamos aquí pendientes, están nombrando a las 10 nominadas, que creo que es un año en el que la diversidad de las nominadas es bastante apabullante, porque hay un musical como Emilia Pérez, I'm Still Here, que es una película brasileña, es el primer año que hay dos películas que no son en inglés en los Oscars, nominadas a Mejor Película, está Nickel Boys, que es una película muy pequeñita, aunque la haya producido Amazon, está Dune 2, que es el gran blockbuster, está Wicked, está The Substance, que es una peli de terror, que tampoco suele ser habitual que se cuelen entre las 10 finalistas, y está Anora, que probablemente es la gran favorita de la noche, y vamos a ver quién gana el Oscar a Mejor Película.
Ay, ay, ay.
Uy, 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 uy. No juguéis, no juguéis. Anora. Y Anora gana 4 Oscar, se corona el 5 Oscar, cinco perdón, Oscar. se corona en esta noche de los Oscar el cine independiente. Sean Baker sube de nuevo junto a su esposa, la productora de la película, a recoger este premio. Es la cuarta vez que sube al escenario. O sea, es la persona que acumula ahora mismo más Oscar por una sola película. Sean Baker, un director que hasta hace poco estaba comiendo paella en Valencia y que ahora tiene una palma de oro en la albufera y ahora tiene una palma de oro y 4 Oscar. O sea, increíble. Sean Baker, no te pongas a hacer de un 4, por favor.
Por favor.
Es un tío majísimo, ¿no? Le ves todo el rato como súper sonriente, es increíble.
Y es súper agradable en el trato, muy, muy natural. De hecho, cuesta verlo hoy trajeado con esa pajarita, repeinado, porque se ha peinado y todo.
Pero ha cambiado mucho física, un poquito físicamente, después de Florida Project, que parecía más
alineado.
Muchísimo más
pero
joven,
no,
sí,
como
pero
que creo que es
descuidado.
Que es alguien profundamente inteligente, profundamente político en lo que hace, que ha mirado a la cara B, al lado oscuro del sueño americano en todas sus películas, con esa metáfora que era de Florida Project, ¿no? En Disneyland, mirar lo que había detrás en esos moteles, y que luego, como siempre dice Pepa Blanes en sus análisis, que es alguien que ha indagado muy bien en la relación enfermiza que tenemos con el sexo, y también en Estados Unidos, y el sexo desde una perspectiva política, ¿no? Profundamente política, en sus películas, plagadas de personajes, muchos salidos realmente, como en Tangerine, una de sus primeras películas, de trabajadoras sexuales o gente que está en la calle. Entonces, traer eso al foco de unos Oscar y una gala así, me parece increíble, y también toda una declaración de intenciones.
Sí, la verdad es que sí, en este caso hicieron un pase con muchas trabajadoras sexuales, y era curioso porque, claro, aplaudían con los tacones hacia arriba en esa sala de cine, ¿no? Y era bastante significativo, y bueno, se lo ha vuelto a dedicar al cine independiente. Como nos contaba Pau Brunet, se ha creado una asociación de productores independientes hace muy poquito, porque bueno, pues no es rentable trabajar en el cine independiente americano, y esto es importante también porque a lo mejor, como decía Cristóbal, los estudios pueden cambiar de ritmo a partir de ahora. No sé si esto puede ser así.
Ojalá. En cualquier caso, yo tengo la sensación de que la América que viene, que va a ser una América muy...
no va a ser independiente.
No, iba a decir que... No, me refería más a lo social, en el sentido de que la white trash va a sufrir bastante todos estos recortes. Entonces yo creo que ahí sí que va a tener material Sean Baker para hacer muchas más películas. Que decíamos, a ver qué hará ahora. Pues lo mismo tiene un buen filón ahí para retratar todo el boquete que va a dejar Trump y el otro, el de la taladradora esta, ¿cómo se llama?
Elon Musk.
Así que no hará
la motosierra.
Yun.
La motosierra, eso, perdón, que ya es a las 5 de la mañana. Pepa, esto es terrible.
Sí, esto es terrible.
No, y lo demás que está durmiendo en la Casa Blanca, ¿eh? O sea, tenemos aquí el parte, mira, de verdad, parte
no
de
más.
Eso
no
más pesado. Mira, Elon Musk, que es literal, ¿eh? Y su hijo X en sus hombros han llegado a la Casa Blanca a las 8:03 de la noche.
Pero se llama X.
Se llama X, el hijo.
No, son un nombre.
Es más completo, sí. pero se abrevia como X. Ah. Y Trump siempre bromea diciendo: es el único niño que tiene, o sea, que se puede permitir llamarse X, porque claro, hijo del hombre más rico del mundo, bueno.
Mira, que se casen ya, que se vayan a un hotel y que nos dejen en paz.
Y que nos dejen en paz. Y que Ali Abassi haga la segunda parte de The Apprentice, que nos deje con esta historia.
Pues vamos a escuchar, porque no lo hemos escuchado al comienzo de la gala, ese corte de Carla, esa broma a Carla Sofía Gascón, que recordemos había una española nominada en esta gala de los Oscar, que nos ha llevado ese premio a mejor actriz.
Little fact for you, Nora uses the F word 479 times.
That's three more than the record set by Carla Sofía Gascón's publicist.
La verdad es que el chiste es buenísimo, me ha hecho mucha gracia. Sobre los tweets de Carla Sofía. Sí, 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 os ha gustado el presentador Conan O'Brien. A mí me ha parecido que ha estado bastante digno.
Yo creo que está bien.
Sí, yo creo que sí, que ha estado muy, muy bien, muy gracioso, con ocurrencias. Y además, a lo largo de toda la ceremonia ha tenido sus momentos, sus presencias, sus discursos. O sea, que no es... Otras veces en la ceremonia de los Oscar vemos al presentador que hace un discurso inicial, un monólogo, y luego prácticamente desaparece.
Sí. No ha sido un presentador ausente, no. Ha sido un presentador que se lo ha currado, que ha estado a muy buen nivel. Eres un tío simpaticísimo y posiblemente yo creo que repita.
Que repita, ¿no?
Totalmente. Mm-hmm.
Sí, yo también lo creo.
Sí. Pues ojalá sí, José.
Pues ya que hemos estado hablando tanto de Anora, vamos a aprovechar para recuperar el reportaje de Pepa Blanes y para entender un poco también el mundo, el universo creado por este cineasta indie que ha saltado esta noche los Oscar, Sean Baker.
Hay un vínculo entre la política de Estados Unidos y la vida sexual de los individuos que lleva explorando en su cine el cineasta Sean Baker, desde Tangerine, película donde contaba la vida de una trabajadora sexual trans, pasando por The Florida Project, una película sobre una madre soltera en los márgenes, hasta su último trabajo, Red Rocket, sobre un actor porno arrepentido en medio de la desesperanza y el surgimiento del trampismo.
Bienvenido otra vez, señor Takado. Su suite está casi lista. No sabíamos que iba a venir y estaba ocupada, pero ya está libre y estará preparada enseguida.
La política afecta a nuestra vida sexual, insiste el director, que vuelve a unir ambos temas en Anora, película con la que ganó la Palma de Oro en Cannes. Todo un acontecimiento para un cineasta que se mueve en los márgenes de la todopoderosa industria de Hollywood, con presupuestos pequeños y defendiendo el cine independiente.
Now the American dream has morphed into just a desire for...
El sueño americano se ha transformado en un deseo de riqueza, dinero y cosas materiales. Correcto. Se ha glamurizado, se ha idealizado todo eso. Imagina que eres joven, tienes 23 años, como el personaje, que es una persona trabajadora, que probablemente hayas tenido que trabajar duro para sobrevivir, y de repente se te da la oportunidad de vivir y cumplir tu sueño, tu cuento de hadas. El cuento de hadas en Estados Unidos ahora mismo está muy relacionado con el dinero y con la riqueza. Es lo que he hecho al mostrar ese brillo. Ha sido interesante hacerlo porque pude rodar en localizaciones como una mansión real diseñada para un oligarca ruso en la que ahora vive un ruso estadounidense que, por cierto, está muy orgulloso de su hogar y nos permitió rodar allí. Fue muy interesante explorar ese mundo.
It was very interesting to explore that world.
Gran retratista del ecosistema al margen, Sean Baker se ha dedicado a poner el foco en los no lugares, en espacios donde nadie quiere adentrarse, ni mirar, ni pasar, ni fotografiar, dándoles una dignidad visual en sus películas que en la vida real no tienen. Precisamente en un no lugar comienza esta historia, la de una joven bailarina en un club de striptease en Brooklyn. Baila, acompaña a los clientes, hasta que una noche se enamora de uno de ellos, un joven ruso con el que queda fuera del trabajo.
Oh, sí, ya, Annie, es como si...
Hay un chaval que quiere una que hable ruso.
Oye, Jimmy, las chicas y yo estábamos comentando que como tu primo no empiece a respetarnos un poco, no compartiremos las propiedades.
Vale, hablaré con él.
La sorpresa es que el chico es en realidad el hijo malcriado de un millonario, heredero de uno de esos oligarcas que hicieron millones en el caos durante la caída de la URSS y cuyos negocios huelen bastante mal. El ruso parece enamorado, también la invita, previo pago de un salario, a pasar una semana con él y terminan con boda en Las Vegas incluida.
¿De qué coño vas? ¿Es una puta broma? ¿Dices que tengo que esperar? ¿Que todos tenemos que esperar, bro? ¿Sí? ¿Sí?
Te estoy vacilando, tío.
Nos quedamos aquí.
Es guay volver.
¡Vamos a reventar este puto casino! ¿Queréis jugar a esta puta cosa?
Lo que parecía el cuento de la Cenicienta se acaba de un plumazo, pues los cuentos de hadas no existen. Los inventó Disney, que como descubrimos en The Florida Project, es otro vacile del sueño americano. Los padres oligarcas del chaval quieren anular la boda con ayuda de sus tozudos guardaespaldas y ante la resistencia de nuestra heroína.
Vámonos, venga.
No, estoy comiendo.
Para eso están los tappers, para que no se te
escape.
¡Está formado! ¡Venga, vamos!
El tiempo es oro, tía. A currar.
No Normalmente el director no suele apostar por estrellas demasiado conocidas, salvo en algunas excepciones como la de Simon Rex y Willem Dafoe. Aquí Baker acierta con la elección de la actriz Mickey Madison, a la que descubrimos en la serie Better Things, en la película de Tarantino Érase una vez en Hollywood y en las últimas entregas de Scream. Junto a ella Yurik Borisov, al que vimos en La fiebre de Petrov, la película de Kirill Serebrennikov. Ambos protagonizan lo que acaba siendo una de las más extrañas comedias románticas de los últimos años. Si alguien ha sabido darle una vuelta a este género manido y hegemónico, ha resultado ser un director indie-americano que dice ha querido hacer una película pop.
Quería contar esta historia que en última instancia puede considerarse bastante trágica, pero también quería presentárselo al público de la manera más entretenida posible para que se involucraran y conectaran con el personaje y sintieran empatía por ella. Así lo hice. Me dediqué a combinar muchos géneros diferentes. De hecho, la película es muy pop en algunos momentos, precisamente para atraer al público y mantenerlo entretenido, porque tengo claro que la base del cine tiene que ver con el entretenimiento. Lo tengo presente siempre, sin importar el tipo de historias que cuente. Siempre me recuerdo que hay un público que quiere dejarse llevar, que está pagando la entrada con un dinero que le ha costado ganar y está dedicando su tiempo a ver tu película y tú tienes que cumplir con él.
El director consigue romper la mirada masculina en una cinta que recrea y se enamora de una stripper. Son Baker demuestra que se puede ser sexy, rodar con erotismo el cuerpo de una mujer y las escenas de sexo de otra manera. Es precioso un contraluz en una de las escenas de cama, donde los personajes son apenas una sombra desdibujada, o cómo el director evita los primeros planos de los cuerpos cuando ella baila semidesnuda.
Es hard not to be aware of the way you're shooting things and your particular gaze.
Para alguien que trabaja en el cine es difícil no darse cuenta de la forma en que filmas las cosas y de tu particular mirada como narrador, por lo que claro que esto era algo de lo que era muy consciente y teníamos que evaluar cómo íbamos a filmar esas escenas para mantenernos a veces muy neutrales con una mirada clínica y objetiva y para eliminar la mirada masculina. Y otras veces lo que hemos hecho es utilizar momentos de la película para mostrarle al público cómo ve uno a través de los ojos de los hombres y de los clientes de ese bar. En realidad mostraba que ella es buena en lo que hace, que es una profesional. En esos momentos podíamos debatir incluso si en realidad usó la mirada masculina o no. Pero creo que lo más importante es que hay que ser respetuoso con los personajes. A mí me encantan y quiero que al público les encanten también.
I love them and I want my audiences to love them.
El director nos acerca a la cara B de la prosperidad americana con ese doble retrato de ambas clases sociales. Ella es migrante de tercera generación de rusos, sin embargo, él es un millonario en aquel país que se casa para castigar a sus padres. Contradicciones de Estados Unidos que sigue teniendo una relación enfermiza con el sexo y el dinero. Bueno, pues veníamos escuchando el reportaje de Anora. Como decimos, es la gran ganadora en esta noche de los Oscar. 5 estatuillas se ha llevado, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor montaje, mejor guión original y mejor actriz para Mickey Madison. Y esto supone pues un espaldarazo para el cine independiente, o eso parece, a saber qué va a pasar al año que viene. Chicos, ha sido un placer compartir con vosotros esta noche. Cristóbal, Garrido, Cris Trenas, habéis sido maravillosos, divertidos, listos. Bueno, os voy a fichar para el año que viene. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado la gala.
Mucho, muchas gracias por invitarnos.
Sí, muchas gracias. Lo hemos disfrutado y estamos relativamente contentos con el resultado, frescos.
Nos quedamos con ansias.
Sí, ahora hemos decidido que nos quedamos ya a los siguientes programas, sí. No nos vamos a casa.
Os quedáis al abierto, que es a, o sea, que todavía les queda unas horitas. Muy bien, me parece bien. José Manuel Romero, Elio Castro, muchísimas gracias, como siempre, los más listos y eficientes de todo el mundo del cine. No, ¿cómo habéis visto vosotros tanto la gala?
Bien, yo creo que bien, me ha faltado un poco para hacer los Oscar discursos memorables, ¿no? Sí. Y ahora siempre, nosotros siempre tenemos en la cabeza los cortes para la radio, o sea, vivimos pensando en cortes, y ahora tú te paras a pensar y dices, no veo como cortes potentes de una noche tan emocionante como son los Oscar, de discursos con que tengan todo, ¿no? Que tengan esa emoción tal, como bien nos ha enseñado Eduard Sola en esta campaña de premios, que se pueden combinar esas cosas. pues no veo la emoción de la gala. Estoy contento con el resultado. Creo que es un espaldarazo a Sean Baker, al cine independiente, como decías, que él tanto defiende, y a Anora, que es una película que me encanta, pero sí que me ha faltado un poco de punch, ¿no?, para una gala de los Oscars.
Y el momentazo de I'm Still Ken. No, I'm Just Ken.
Claro,
el momentazo de I'm Just Ken me ha faltado.
Sin un Ryan Gosling.
Es un puñetazo de Will Smith. Que
claro. Es que no, sí. Sí, ha faltado algún momento viral,
sí,
Elio Castro.
No, sí, hombre, quitando la sorpresa de, o sea, de Anora ha sido una gran sorpresa, agradable sorpresa, pero yo me pregunto, bueno, ahora el público que quiera ver Anora, ¿dónde la va a poder ver, no? O sea, que espero que se reestrene
en cines. En cines está aún y se va, sí. Y seguro que mañana.
En fin, ayer fue, bueno, Sara Canal. Mira, fue a verla ayer.
Sí, era la única que me faltaba, porque claro, la actividad frenética de Trump no me ha dado mucho tiempo para ver pelis. Y mira, era mi primera vez en un cine en Hollywood, vi Anora, la disfruté muchísimo, así que estoy contentísima. Me ha gustado Anora, me ha gustado Conan O'Brien, y bueno, me ha llamado la atención la falta de crítica política contra Trump, pero también me gusta que no se le haya dado protagonismo. Oye,
pues
que
sí, eso, un poco del presente. Eso está bien, que se acueste con Elon Musk. Bueno, chicos, muchísimas gracias Dani de la Fuente, Laura Martínez y Joel Peña y Borja González, que han estado haciendo que todo esto suene bien, y también gracias a Ejeda y a Lika desde esta fiesta de Telesféric Barcelona, donde ahora mismo la gente se ha dado el alcohol y nosotros seguimos en el cubículo de los vinos caros esperando hacer las crónicas rodeadas de vino, o sea que todo va a salir bien. Muchísimas gracias, hasta el año que viene, adiós.
Noche de Oscar en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleanca.com